La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada más.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo el centro del país. Señoras y señores, ¿qué creen? 3, 2, 1. ¡Es viernes! Es viernes y el cuerpo lo sabe y el alma lo sabe y todo mundo sabe que es viernes, lo hemos logrado, así que no sean tímidos y que todo mundo sepa que están junto conmigo gritando, ahora sí que desde lo más profundo de su corazón. Viernes 1 de agosto, y a los que les moleste que celebremos el viernes, pues lo celebramos triple, porque es viernes y ya viene el fin de semana, y además arranca agosto, que es el mejor mes del año. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Estoy profundamente feliz en este viernes 1 de agosto, y listo, por supuesto, para celebrarlo con todos ustedes que ya andan por acá. Además, me dice mi querido Fernando González, dice, hola Gaby. Hoy es el Día Internacional de la Cerveza. México es el cuarto productor mundial, solo detrás de Estados Unidos, China y Brasil. Somos el principal exportador mundial. 8 de cada 100 chelas en el mundo fueron elaboradas aquí. Así que, señoras y señores, hoy además es el Día Internacional de la Cerveza. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren al rato cuando ya esté quebrando, así como el mediodía? Una chelita fría para celebrar que es viernes, que es agosto. Y mi querido George ya le está abriendo de una vez desde este momento. Así que bueno, y Diego Martínez, nuestro productor, dijo, oye, si arrancamos con Walking on Sunshine, le dije, sí, por aquello de que hemos tenido tanto sol en la Ciudad de México, donde llueve y llueve y llueve a cántaros. Ahorita lo comentábamos, no recordábamos que en algunas zonas de la ciudad lloviera tanto como ha estado lloviendo el día de ayer acá al sur de la Ciudad de México, completamente inundado, una cosa muy impresionante. Así que bueno, este es un buen deseo de mi querido Diego Martínez y por eso arrancamos con Walking on Sunshine, que seguramente se les va a quedar pegada todo el maldito día. Cualquier cosa, ya saben, arroba Diego Martínez Oficial y ahí le reclaman. Así que bueno, gracias a toda la gente que ya anda por acá. Mi querido Rodolfo Cano hizo buena música para iniciar agosto y finalmente viernes. Ay, Marcos Betanzos, te pasas. Dice, buenos días, Barkentin, empezando agosto en la Fonda Margarita con café en mano. Qué poca. ¿Qué te estás comiendo, Marcos? Dime qué te estás comiendo. Hace mucho no voy a la Fonda Margarita, que es un lugar extraordinario. El único problema es que ahora sí que cuando se acaba la comida cierran. Y entonces abren desde muy tempranito. Y ya, pues cuando yo estoy saliendo de la radio, ya voy para allá casi siempre, ya no queda más que un pedacito de frijol. Pero es una delicia la Fonda Margarita. Así que bueno, pues gracias. Dice León Felipe Sánchez, feliz viernes e inicio de agosto. Muchísimas gracias. Por acá dice Víctor Reynoso, muy cierto, agosto es el mejor mes del año. El 17 es mi cumpleaños, vamos por los 52. Muchas felicidades. El mío es el 25 y vamos por los 58. Ya estoy ruqueando, señoras y señores. Ya tienen que hablarme todos de usted a partir de el 25 de agosto. Así todos me hablan de usted y ni modo, pero bueno, en fin. Gracias de verdad a toda la banda. ¿Cómo les fue? Si están aquí en la Ciudad de México, ¿cómo les fue con las lluvias intensísimas el día de ayer? Espero que hayan sobrevivido porque de verdad estaba tremendo, Dice Renata, dice, por fin viernes, dice, trabajo por el sur y ayer estuvo horrible. Sí, estuvo muy, muy impresionante. A ver, aquí alguien me dice, léeme, por favor. Bueno, te mando un abrazote. ¿Quién eres? Déjame ver. Eduardo Sánchez. Te mando un abrazote, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Dice, por favor, léeme, porfas. Ya te estoy leyendo. Muchísimas gracias. Te mando ahí un abrazote y ya te leí. También por acá, Eduardo Luna. También te mando un abrazote. Hablas aquí de la página de la Autoridad Educativa de la Ciudad de México. Ahorita vamos a checar qué es lo que nos pones por acá. También nos escriben acá, déjenme ver quién es, Sandía. Dice, saludos a Fernando García, ya va rumbo al trabajo. Pues un abrazo a Fernando García, que ya va rumbo al trabajo. También por acá, Didi Seyer, dice, muy buen día, Gaby, superrola. Dice, desde San Luis Potosí, Diana Reyes. Bueno, pues muchísimas gracias. Ah, me dicen que también hoy es Día Mundial de la Alegría. ¿Y qué hacemos? ¿Somos alegres por decreto? El día de hoy, Día Mundial de la Alegría, todos por decreto, alegres. Así que nada, alegres y cheleros. Ese va a ser el día de hoy, 1 de agosto. Bueno, señoras, señores, aunque ustedes no lo crean, siendo viernes, tenemos un chorro de información y muchísimas, muchísimas voces. Así que sin más, vamos a arrancar y gracias a toda la banda que está escríbele que te escribe. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y nos pueden echar el WhatsAppazo al 55 25 69 0941. Hoy, café caliente, muy caliente, negro como mi alma en agosto, que en agosto mi alma se pone aún más negra. Y hoy traigo una agüita de coco bien fría. Y con todo esto junto, y con el sunshine de fondo, así, de a poquito, arrancamos.
Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual.
Mexico is a very unique situation of all the other countries around the world because of course we share our southern border with Mexico, which we've seen an increase in cooperation between Mexico's president Claudia Sheinbaum and our administration on clamping down on drug trafficking and human trafficking at the southern border. We appreciate those efforts and will continue to work in good faith and to continue to have these trade discussions as well.
No incurrí en acto ilegal alguno ni en una conducta indebida. Lo que hice fue más que nada compensar a mi esposa con una mínima acción en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio. Quiero decir que los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a esta actividad, le quitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, muchas horas por la dedicación de nuestra actividad y responsabilidad.
Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción hasta el momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos que ya les comentaba, el artículo 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular.
Así las cosas.
Son las 7 de la mañana con 10 minutos y gracias de verdad a toda la gente. Hoy andan particularmente activos, se ve que ya es viernes y ya llega por ahí el fin de semana. Por cierto, me acaban de pasar aquí la información mi querida Ivette Parga y también mi estimado Mike Mendoza. Lo dicen por acá, Osmar Olvera le ganó a los chinos oro en campeonato mundial. El mexicano Osmar Olvera se colgó la medalla de oro en el trampolín de 3 metros en el campeonato mundial de deportes acuáticos. Pues merece un aplauso, ¿no? La verdad es que vaya, vaya atleta, vaya clavadista este hombre Osmar Olvera. Realmente muy, muy impresionante. Gracias, mi querida Ivette Parga, también por acercarme esta información. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando el día de hoy. La presidenta de México, ayer en la conferencia mañanera, ya no nos tocó la mañanera, pero nos tocó leerles en vivo los tuitazos tanto de la presidenta Sheinbaum como del presidente Trump respecto a los aranceles a México, que como ya saben, dice la presidenta, nos mantenemos como estamos, son 90 días para seguir platicando. Hoy voy a conversar con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard, por ahí de las 8 cachito de la mañana, precisamente de lo que se acordó y lo que sigue en los próximos 90 días, y por supuesto va a ser tema también de Enrique Quintana. La voz de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, el día de ayer en conferencia de prensa diciendo: México es un caso único porque compartimos frontera y vemos más cooperación en el combate al narcotráfico, porque por cierto a Canadá sí le aventaron 35% de aranceles a partir del día de hoy. Después Ricardo Monreal, diputado, haciéndose un poco ahí como que el que sufre mucho, diciendo: pues le debía a mi esposo unas vacaciones porque los que trabajamos en el servicio público trabajamos mucho y sacrificamos a la familia. Bueno, un montón de gente trabaja mucho y sacrifica a la familia, pero bueno, pues es la manera de ir acomodando lo que ha estado sucediendo en estas últimas semanas, en estas vacaciones del bienestar. Y después, la voz de la diputada Ana Figueroa, de El Salvador. Hoy nos vamos a enlazar a El Salvador. ¿Por qué? Porque se aprueba una reforma para que el presidente Bukele, por supuesto, pueda reelegirse indefinidamente, además de que se extiende su mandato de 6 a 7 años y se puede reelegir indefinidamente. Si esto le suena a un inicio de dictadura, pues no estamos lejos de esa palabra. Y finalmente un fragmento de No Creo de Shakira. Ha vendido más de 1,000,000 de boletos. Es el tour más grande de México. Y bueno, a ver si ahora nos da chance de ver a Shakira. Oigan, rápidamente, claro que voy a ir con Víctor Sandoval, pero aprovecho que tengo al periodista y analista Ricardo Rafael en la línea. Querido Ricardo, por ahí trasciende la información de que podría quedar en libertad Israel Vallarta. Y quería un comentario tuyo. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gabriela, qué gusto saludarte, saludar a tu auditorio, gracias por abrirme la puerta. Y pues sí se confirma, el juez tercero de distrito en materia penal en Toluca, es una juez que se llama Mariana Vieira Valdés, pues tomó la decisión de concederle la libertad inmediata a Israel Vallarta. No encontró pruebas suficientes presentadas antes por la PGR, ahora por la Fiscalía, para vincularlo con los secuestros de 4 personas, ¿no? Que pues lo tuvieron 20 años en la cárcel por un asunto fabricado. Yo creo que este es uno de los casos más injustos en la historia de la justicia mexicana. Desde que salió Florence Cassés, ya tiene 12 años, pues quedó claro que ese caso estaba maltrecho, había sido fabricado por las autoridades para colgarse una medallita y no tenía con qué sostenerse. Y sin embargo, pues uno se pregunta si no fue que Cassés contó con asesoría legal de la embajada francesa, con muchos recursos que le permitió la libertad, y pues Israel está saliendo tanto tiempo después porque no contó con esos recursos y porque era mexicano. Con todo, yo sí celebraría una cosa y pondría en cuestión otra. ¿Qué celebro? Uh-huh. El trabajo otra vez del Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿no? Sí, si algo ha cambiado en este país, por lo menos para que estos casos se resuelvan conforme a derecho, no es solamente que los jueces los están mirando, es que la defensa pública está siendo capaz de presentar sus argumentos y ganarle a la fiscalía con autonomía política frente a lo que la fiscalía quería. Y esa es la otra crítica que quiero presentarte, ¿no? Hace todavía unos días decía el fiscal Gertz Manero, con bastante arrogancia, ante una pregunta de la periodista Ambiña, pues que Israel Vallarta estaba ligado a muchos otros secuestros, que tenía unas ligas criminales terribles y que no, que él iba a perseguirlo hasta el final de sus días. Pues ya ves, una vez una jueza le dijo: no hay nada con qué construir esto. Yo ahora lo que me pregunto, porque Israel va a salir, si no es que ya salió caminando, ya estará con su esposa Mari Sáenz en la calle, que también ha dado una batalla enorme. Ahora lo que me pregunto es que si la fiscalía no se va a poner necia y puede apelar, ya esa apelación ocurriría con Israel en la calle, pero pues puede apelar. Y bueno, pues esto nos sigue hablando de una época, de la época en que se fabricaban estos casos que eran muy sonados, pero hay que decirlo, este es un caso más, como el caso Wallace, de muchísimos de fabricación de la autoridad que me temo siguen ocurriendo. Por eso lo dejamos para después. Ojalá y no solamente sean los casos sonados, como el que nos ha tocado conversar varias veces, ¿no? Sino los casos generales, porque hay fabricados en todas las cárceles muchísimos. Sí. Y bueno, pues que estos precedentes que deja el instituto por un lado y los jueces por el otro, pues sirvan para abrirle la puerta a todas las personas que por décadas se la pasan encerrados sin sentencia en primera instancia, porque los jueces no se atreven a enfrentar a la política sabiendo que esa gente es inocente.
Esta última frase que dices es brutal, y sí, está en la cárcel. Esto es desde el 8 de diciembre de 2005. Estamos a 1 de agosto de 2025. 20 años después sale Israel Vallarta. ¿Por qué? Pues porque no lo encuentran culpable. A ver, esta yo creo que es la parte que no se nos puede olvidar. Qué bueno que resaltas el papel de la Defensoría Pública, que aquí de verdad además lo hemos celebrado también lo que han estado haciendo, pero que no se nos olviden estas décadas. Imagínate lo que significa para alguien como Israel Vallarta hoy de pronto pisar la calle a sabiendas de que estuvo 20 años ahí metido. Ahí estuvo metido Ricardo, y cuántas veces no se habló de esto, ¿no?
Y mira, parte del asunto se alargó mucho porque, a diferencia de otros casos, aquí la fabricación y la tortura se dieron en horario de televisión, en horario estelar de televisión. Sí. Y aquí, pues, los medios jugaron un papel muy importante. Israel quería, yo diría a veces con esa edad, pues que quienes fabricaron eso en la pantalla televisiva, por un lado las autoridades, Luis Cárdenas Palomino, el propio general García Luna, y del otro lado, pues quienes estuvieron los noticieros matutinos que le dieron aire a esta mentira, pues asistían a comparecer. Lo cierto es que las autoridades que participaron en esa tortura y en esa fabricación, pues sí han tenido que enfrentarse a la ley. En cambio, impunes siguen los que del otro lado fabricaron este hecho. Y es un asunto delicado, pero esto llevó a que Israel, la verdad, alargara también el cierre de sus conclusiones. Claro. Fue cuando se dio cuenta que no iba a poder llevar a los periodistas a estrado, no quería meterlos a la cárcel, pero que se hicieran responsables de sus actos, que bueno, pues esto ya se encaminó hacia el cierre. Y pues sí, otro filón también del asunto. También, así como hablaba de la Fiscalía, hablaba del Instituto, creo que tendremos que revisarlo porque, mira Gaby, para ti, para mí, que nos dedicamos a dar noticias diarias, pues en efecto hay que estar bien pendientes de estos precedentes para no sumarnos como borregos a la fabricación, porque luego acabamos desde los medios siendo responsables principales de estas injusticias.
Sin lugar a dudas. Y aprovecho para que lean el libro Fabricación, de Ricardo Rafael. Ricardo, te mando un abrazote, gracias.
Y déjame decirlo, Gaby, novela criminal de Jorge Volpi en este caso, así que yo creo que va a ayudar mucho. Te mando un saludo. Muy
abrazo, gracias. Adiós. Ricardo Rafael, lo quise meter unos minutitos porque sé que ya va en camino a la chamba, pero bueno, pues él, bueno, ya lo saben, con él hemos hablado mucho, el libro Fabricación es sobre el caso Wallace, y sí, justo iba yo a comentar que si no conocen bien el caso de Florence Cassés, Israel Vallarta y demás, lean la novela criminal, así se llama, una novela criminal de Jorge Volpi, es un extraordinario libro, que la verdad es que es una novela de no ficción y relata minuciosamente lo que pasó con Florence Cassés, con los medios de comunicación, con las televisoras en su momento, con Israel Vallarta y, por supuesto, con las autoridades. Así que 20 años después, Israel Vallarta sale de prisión y, bueno, pues vamos a ver qué sigue. Ya lo decía Ricardo, es factible que la Fiscalía busque pues apelar, impugnar este asunto, pero pues ya por lo pronto Israel Vallarta está en la cárcel y sí me pareció importante pues arrancar con eso, que no se nos olvide 20 años después. Y bueno, todos los que siguen en la cárcel sin sentencias, décadas ahí metidos, olvidados, porque se terminó convirtiendo en un caso realmente emblemático. Y bueno, pues por eso también estamos arrancando el día de hoy con esta nota. Y solamente comentar, hoy la información tiene que ver, por supuesto, con la guerra arancelaria de Estados Unidos, ya lo saben, 90 días de plazo a México, también a la India, por cierto. Luego puso otro plazo de 7 días el señor Trump para que inicie la imposición de aranceles a un montón de países. A quien no se la perdonó es a Canadá, le pone 35% a partir del día de hoy. Es una cosa muy enredada, tratar de entender qué es lo que está pasando con los aranceles, pero bueno, pues esta sin lugar a dudas es la nota que hoy además está destacada en todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Ayer la presidenta habló también de que está prácticamente listo el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos, dice que se respetan los cuatro ejes que propone México, que es respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestro territorio, confianza mutua y colaboración, y que en tal caso esto podría darse a conocer ya la próxima semana. Aparentemente ella lo narró así. El secretario de Estado Marco Rubio allá de Estados Unidos confirmó en la llamada telefónica de ayer entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum que este acuerdo de seguridad estaría listo de inmediato que esto se firme y se haga público. Aquí lo revisaremos y sobre todo lo vamos a revisar con alguien que ha estado hablando una y otra vez de la necesidad de hacer una especie de tratado, no de libre comercio, sino de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá, que es Eduardo Guerrero, así que ya lo retomaremos en su momento. Así que por ahí va la información en cuanto a Israel y Palestina. El día de hoy se prevé la visita del enviado de Estados Unidos allá a Israel. Van a ir a la franja de Gaza, van a ir a comprobar si esto que todo mundo salvo Israel dice que está sucediendo, que es la muerte por hambre de miles de palestinos, si eso está sucediendo o no. Esto está puesto también el día de la mesa hoy, está puesto sobre la mesa el día de hoy allá desde Israel. Y por cierto, Portugal también ya dijo que podría sumarse a los países que podrían reconocer al Estado palestino la próxima Asamblea General de la ONU, que será en septiembre. Hasta este momento, en fechas recientes, lo han dicho Francia, Reino Unido, Canadá. Ahora lo dice Portugal a través del primer ministro Luis Montenegro. Y bueno, hay que decir que a Canadá, por lo menos eso dijo Trump, a Canadá le costó el 35% de aranceles a partir del día de hoy el haber dicho que iban a reconocer al Estado palestino, ¿eh? Y ahí se enojó Trump y dijo, ah sí, pues ahí te van los aranceles. Bueno, pues ahora Portugal se suma también a esto, a ejercer la presión sobre Israel para que cesen en esta brutal, en este estrangulamiento humanitario, hay que decirlo así, en Gaza. Hoy, por cierto, porque en estos días he recibido varios comentarios de quienes me dicen, cuidado, estás cayendo en la propaganda de Hamás, ellos son los que no permiten que entre la comida, etcétera, etcétera. Hoy les recomiendo, si escuchan bien y pueden seguir en inglés, el podcast del Daily. Este podcast del New York Times, en donde, bueno, pues a mí me gusta mucho, es un podcast que sale todos los días. El de hoy, la pregunta que se hacen es, ¿por qué en Israel no se quieren enterar de lo que está pasando en Gaza? Interesantísimo, una conversación con una periodista israelí y lo que a ella le ha sucedido incluso por haber dicho en la televisión de Israel que hay que voltear a ver lo que está pasando en esta crisis humanitaria en Gaza. De verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena. Así que, así las cosas esta mañanita. Ya tenemos, por supuesto, la información deportiva. Hoy está Francisco Javier González en vivo también con su rocola deportiva. Y, por supuesto, no crean que no voy a meter a Víctor Sandoval. Lo que pasa es que quise cachar a Ricardo Rafael antes de que comenzara a moverse por la Ciudad de México. Me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Informar que, bueno, tenemos varios percances a consecuencia todavía de algunos encharcamientos de la lluvia intensa de anoche, uno de ellos en lo que es la carretera federal México-Puebla, a la altura de lo que es la zona de Iztapaluca, un alcance de 4 vehículos. Hay encharcamientos en ese punto, al igual que en algunos tramos de Los Reyes-La Paz, esto de la zona de Los Reyes hasta Chicoloapan, en diferentes puntos. Kilómetro 18, kilómetro 23, kilómetro 27, encharcamientos importantes en esta carretera. Al igual, en Insurgentes y Reforma, un vehículo pierde el control, exceso de velocidad, y choca en ese punto, afectando incluso el carril del Metrobús. No hay personas lesionadas, pero está complicada todavía la vialidad en Insurgentes y Reforma. Ahí no hay encharcamiento, solamente fue la falta de precaución de este conductor. Otro incidente en la zona de Tlalnepantla, en la autopista medio Querétaro, a la altura de Reyes Heroles, frente al Panteón Jardín de Recuerdo, un trailer al dar la vuelta se le cae la carga y bueno, está complicado en tres carriles la vialidad en esto en dirección hacia la zona norte sobre la avenida Reyes Heroles. Hay encharcamientos todavía en lo que es el canal de Churubusco y el eje 1 norte en la zona de Pantitlán, en lo que es la avenida Angares, casi con circuito interior cerca del aeropuerto, en la avenida Oceanía y 602, en lo que es la avenida Central desde la zona de Aragón hasta la zona de Catepec en algunos tramos, al igual que en algunos puntos de lo que es la carretera México-Querétaro, donde se reporta incluso niebla desde la zona de Cuautitlán Izcalli hasta San Juan del Río en diferentes tramos ya en el estado de Querétaro, niebla sobre todo por la intensa lluvia de ayer por la tarde que se generalizó la zona sur, la zona de Picacho, la zona de México-Cuernavaca, la zona de Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, al poniente Coajimalpa, también problemas en la circulación y en algunos puntos el nivel del agua superó el metro de altura, vehículos que flotaban en esta zona sur de la Ciudad de México, al igual que en algunos tramos en Ecatepec al norte norte de la entidad mexiquense. Manejar con precaución, seguirá el mal tiempo por lo menos de 48 a 72 horas más, por lo que las autoridades tanto del Estado de México como de la capital mantienen ese operativo Unidad Tormenta, y así le llaman el otro operativo Tlaloque, que estarán pendientes para atender emergencias a consecuencia de las precipitaciones. Gaby, el reporte.
Muy completo, gracias, gracias Víctor Sandoval, muy completo, les digo, sí, ayer de verdad la lluvia brutal aquí en una parte del sur de la Ciudad de México, como ya escuchaban, al poniente también, y luego la zona de Catepec en el Estado de México, de verdad ha estado lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. En la zona aquí al sur, por donde está, digamos, Insurgentes y Tlalpan, donde está el Instituto Nacional Electoral, bueno, las imágenes ayer eran impresionantes, ¿no? Impresionantes cómo flotaban por ahí los coches, la verdad es que sí, está muy, muy impresionante. Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Me escribe por acá y me da muchísimo gusto Marcela Flores, me manda un WhatsAppazo y dice: hola Gaby, soy Marcela Flores, espero me recuerdes, nos recibiste hace 3 años en la radio, soy mamá del demonio de Tanzania que se fue becado a África. Sí, me acuerdo, este joven que se fue becado a África, que aquí le echamos la mano para que pudiera irse a África, Tanzania, y por eso le pusimos el demonio de Tanzania. Dice: ahora te platico que se ha becado al 100% a Minnesota, a una universidad allá de Estados Unidos. Pues qué buena onda. O sea que el demonio de Tanzania ahora se convierte en el demonio de Minnesota. Me da muchísimo gusto, Marcela. Le mando un abrazo, les mando un abrazo. Y me encanta también que nos compartan estas historias de éxito. Esta semana hemos estado conversando, por ejemplo, con los aspirantes a la UNAM que tuvieron promedio perfecto en el examen, 120 aciertos de 120 preguntas. Por acá me acompañaron 2 de ellos esta semana y fue también muy, muy motivador. Y también esta semana estuvimos dando la nota desde principios de la semana de lo que estaba sucediendo con unos jóvenes que se fueron a esta olimpiada, una olimpiada que yo la verdad es que ni siquiera sabía que existía, la Olimpiada Internacional de Economía en Bakú, en Azerbaiyán, y por ahí, bueno, pues Diego Cuevas Vega ganó la medalla de oro, lo cual me parece increíble. Vamos a ver si también podemos platicar con ellos y otros de los estudiantes que estuvieron por allá. Así que bueno, pues talento, mucho talento, por supuesto, también aquí en nuestro país. Señoras, señores, son las 7 de la mañana con 28 minutos. Ya les dimos un buen panorama de todo lo que está sucediendo. Hoy voy a adelantar la sección de Enrique Quintana, o sea que regresando el corte vamos a tener a Enrique Quintana en esta ocasión un poquito más temprano para revisar con él todo esto que está sucediendo y luego para irme a El Salvador, o más bien con los periodistas salvadoreños en el exilio, que está pretendiendo Bukele por allá. Así que nos queda una muy, muy buena media hora por delante. Y por lo pronto, con esto, que estoy segura que se les va a quedar pegado todo el fregado día, nos vamos al corte.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 35 minutos, no se me espanten, ya les dije, adelantamos un poco la sección de Enrique Quintana porque nos parece importante, es el tema central, sin lugar a dudas, hoy lo que se anuncia ayer y lo que estuvo anunciando el señor Trump a lo largo de todo el día de ayer. Por cierto, justo en este momento está comenzando la conferencia de todas las mañanas de la presidenta, por ahí la acompaña la secretaria de Gobernación, también la secretaria de Cultura. Bueno, pues ya saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, con mucha agua.
Pero
este
mucha, sí, qué cosa. Ahora sí que pasados por agua, querido Enrique. Pues ayer, ahora sí que te metimos todavía, alcanzamos a poder hablar contigo unos minutos antes de terminar el programa, pues con lo que finalmente anuncia la presidenta, esta prórroga de 90 días en la aplicación de aranceles aquí a nuestro país. Pero a ver, ¿cómo, ahora sí que con ya casi un día después, qué decir? ¿Cómo leemos todo lo que pasó, querido Enrique?
3 consideraciones. Primero, sin duda, la negociación con México hasta este momento ha sido la mejor entre todas las que se hicieron.
Pues sí, la verdad.
Realmente es el único país al cual se le dio un plazo de 90 días. Antes de cambiar el régimen de aranceles que teníamos con esta decisión de Trump. Ese es el primer hecho. Probablemente a China también se le dé, pero todavía está por verse.
Yo pensé que ya, ese todavía no se le da.
Fíjate que los chinos dijeron ya acordamos, pero cuando salió de de esa reunión de Estocolmo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo, hay todavía un par de detallitos ya que necesitamos precisar.
Okay.
Entonces, probablemente también a China se le dé ese plazo. Okay. Esa es una primera consideración. Una segunda consideración es que hay dos narrativas diferentes. Ayer en la conferencia pues de media mañana, ya fue, después de las 10, se señaló que México no había tenido que dar nada adicional para conseguir esta prórroga. Sin embargo, ya en la mañana, cuando conocimos el post que puso el señor Trump en su red social, encontrábamos el tema de que México se había comprometido a quitar las llamadas barreras no arancelarias al comercio de manera inmediata. Y ya viendo con detalle, hay un documento de la Oficina Comercial de la Casa Blanca, la USTR, en donde hace un análisis de esas barreras no arancelarias. Y bueno, hay de varios tipos, desde temas administrativos, por ejemplo, cosas tan elementales como que México notifica con poca antelación los requisitos para importar, piden que haya más, más tiempo, hasta cosas tan grandes como el tema de la energía.
Hombre, pero eso, por ejemplo, ¿qué? O sea, ¿con la energía a qué se refieren?
Que hay una barrera al comercio, a la inversión, con las reformas a la ley de la industria eléctrica que se realizaron en el año 2021.
Así es.
Desde entonces hay una discriminación hacia las empresas norteamericanas. Desde eso, el tema de diferentes servicios, la COFEPRIS, que se tarda mucho en dar las resoluciones, el tema de los transgénicos, la prohibición de transgénicos, etcétera. Es decir, se trata de asuntos que están en las leyes mexicanas.
Wow.
Y que son definidos por la Oficina Comercial de la Casa Blanca como barreras al comercio, barreras no arancelarias. Entonces queda la interrogante de si esto va a tener que cambiar y cuánto y cuándo. Es interrogante. O bien tenemos razón desde México y no se ofreció nada. Y el señor Trump, como decíamos, nada más puso ese párrafo en su post por decir, bueno, sí sacamos algo. No les dimos la prórroga gratuitamente. Y el tercer punto es para no estar con estas interrogantes y estas especulaciones, se va a necesitar documentar el acuerdo. Es decir, ayer se nos dijo, en estos 90 días el propósito es seguir negociando para poder tener un acuerdo general con Estados Unidos antes de que llegue ese plazo, que sería el día primero de noviembre. Entonces, ese va a ser ya la base para la renegociación del T-MEC, aparentemente sí, pero también va a haber un acuerdo en seguridad.
Sí, claro, sí, lo comentábamos.
Sí, ¿y qué va a contener ese acuerdo en seguridad? Y probablemente también en migración y en algunos otros temas, porque la idea es que sea un acuerdo de orden general. Entonces, todavía tenemos interrogantes de qué es lo que va a contener dicho documento.
Cuando dices documentar el acuerdo, ¿a qué te refieres con documentar?
A que aparentemente, más allá de lo dicho, dijo el secretario Ebrard ayer, que se firmaría un texto. Es decir, para que no quede
en
palabras. Sobre todo por esto que te comentaba, porque hay narrativas diferentes. Lo que dice el gobierno mexicano no es exactamente lo mismo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Entonces, para quitarnos de dimes y diretes, pues es necesario un papelito.
Claro.
Así
claro,
sea una,
saber dónde estamos parados.
Una cuartilla para saber bien a bien qué es lo que sigue. Entonces, más allá de subrayar sin duda lo positivo, uh-huh. eso no hay que, digamos, regatear nada, uh-huh. es la mejor negociación que se hizo con el gobierno de Trump, uh-huh. pero pues ahora necesitamos que haya más claridad, transparencia, claro. y que sea explícito lo otro, lo que viene en los 90 días y los compromisos que se hayan adquirido o que quede claro en el texto, en un papelito, que México no tiene, por lo pronto, ningún compromiso más. Y bueno, en los mercados financieros,
¿qué pasó?
Hay una reacción fuerte a nivel global. Las bolsas en Europa están cayendo fuerte, más de 2% en la mayoría de los mercados importantes. En Estados Unidos ya abrieron las operaciones y también están cayendo las acciones por los efectos que se temen traiga consigo este paquete de aranceles anunciado ayer, ya al margen de lo de México. Digamos, el efecto global se ve negativo y ya salieron hoy algunos datos de Estados Unidos,
del empleo,
particularmente,
¿no?
El del empleo, uh-huh. que salió muy malo,
ya.
Muy, muy por abajo de las expectativas, si se teme que pues ya esté, digamos, notándose el efecto recesivo, el efecto negativo que los aranceles tienen en la actividad económica.
Ya. Híjole, pues estoy viendo, por ejemplo, aquí al presidente Trump, escribió hace unos minutos, se fue otra vez contra el titular de la Fed, ¿no? Contra Jerome Powell. Dice Jerome Powell, que al que le llama Too Late, Jerome Too Late Powell, dice, es un desastre. Así lo está poniendo, dice, baja las tasas, y dice, la buena noticia es que las aranceles están trayendo billones de dólares hacia Estados Unidos. Bueno, pero pues hoy, como dices, los mercados están apuntando hacia otro lado, porque además, pues ayer habló de los aranceles a no sé cuántos, aunque dio por ahí un plazo para el 7 de agosto, ¿no? A otros no, a Canadá creo que el 35 empieza a partir de hoy, y a otros también a partir de hoy. En fin, tratar de entender incluso cómo quedaron los aranceles, hoy que escuchaba los noticiarios en Estados Unidos, Enrique, necesitas como, o sea, hacer un diagrama, de verdad, quién, a cuándo y a qué hora, ¿no?
Sí, es muy complejo, es muy, muy complejo, es caótica la condición arancelaria de Estados Unidos en este momento, y eso también genera incertidumbre. Luego no sabes ni si vas a pagar, a partir de cuándo vas a pagar y cuánto vas a pagar.
Pues sí, exactamente. Bueno, ¿y nuestra moneda a todo esto?
Mira, con el dato del empleo en Estados Unidos bajó, estábamos ya sobre 19 otra vez.
Ah, mira, ajá.
Pero el mal dato del empleo lo hizo bajar 18.81 ahorita. 18.81.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote. Bonito fin de semana.
Igualmente, un abrazo para todos.
Igualmente, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, ya lo saben, siempre en la página 12 del Financiero. Déjenme ponérselos por acá. Un punto para la estrategia de Sheinbaum, justamente se refiere a esto. Y ayer, a ver si me da tiempo, al rato voy a platicar con Marcelo Ebrard, a ver si nos da tiempo de hablar también de esto. Ebrard lanza Shark Tank con sello hecho en México. Ayer sucedió esto ahí en la estación Indianilla. Me pareció también muy interesante, bueno, pues esta otra forma, digamos, de lanzar algunas cosas. Por acá nos escribe Elisa Ir, dice, lluvia abundante en la Reforma Iztaccíhuatl Sur. Hasta se oscureció, carguen paraguas, botas, impermeable, flotis y todo lo necesario. Muchísimas gracias. Reginaldo Soto dice, en Churubusco, lluvia ligera pero constante. Es importante manejar con extrema precaución. Sí, de verdad que sí, es muy importante. Daniel López dice, lloviznando en Misterios y Euskaro también. Saludos. Sí, yo les decía que cuando venía para acá a la radio, se veía realmente muy encapotado el cielo y pues ya estamos viendo que ahí viene la lluvia. Bueno, sí, adelanté un poco la sección de Enrique Quintana, pues básicamente porque es el tema central el día de hoy, lo que está pasando con los aranceles, así que no se me anden asustando, mi querida Laura Lanís, lo dije desde el principio, pero también es para ponerlos así a prueba de ay, que tanto están poniendo atención. Nos vamos al corte y regresando nos vamos a ir rápidamente a El Salvador. Parece ser que el señor Bukele dijo, voy a ser presidente de aquí a la eternidad.
Así las cosas con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. 90 días más. Reforma. Liga en Red de Chuecos a mando aduanero. Milenio. En pos de acuerdo a largo plazo, Claudia y Trump se dan 90 días. Excelsior. México y Estados Unidos aplazan los nuevos aranceles. La Jornada. Sheinbaum. Con Trump se logró el mejor acuerdo comercial posible. El Financiero. Ebrard. Prórroga de 90 días acerca a la renovación del T-MEC. El Economista. Trump da 90 días a México para la entrada en vigor de los aranceles. Hoy, en Así las Cosas.
Es darle el poder total al pueblo salvadoreño. Es darles a ustedes el poder absoluto de decidir. Históricamente, la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular. Sin prohibiciones, sin condiciones particulares. Por ejemplo, alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran. Los diputados nos podemos reelegir cuantas veces queramos. Pero aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente. Es decir, la democracia pura. Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción, hasta el momento, ha sido la presidencia de la República.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 52 minutos. A todos los que se espantaron porque metí antes a Enrique Quintana, serenos. Y les mando un abrazo a Gela y a Jorge Actuarios, que son además amigos de mi querida Laura Alanis. A ver, rápidamente, no quiero dejar pasar el día sin detenernos unos minutos en hablar de esto que ustedes acaban de escuchar. Entiendo que el Congreso allá en El Salvador aprueba una reforma constitucional que permitiría la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele. Saludo en la línea a Óscar Martínez, periodista, jefe de redacción del Faro, periodista en el exilio, hay que decirlo también, justo por el propio presidente Bukele. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Pues bueno, tal como lo decís, ahora mismo te saludo aquí mismo, desde la Ciudad de México, donde estoy pasando unos días del exilio.
Así es, porque hemos hablado contigo en varias ocasiones después de que pues tenían el interés de pues aprenderlos y literal meterlos a la cárcel allá en El Salvador, y bueno, se pudieron quedar por acá, querido Óscar, pero sé que te mantienes perfectamente informado. ¿Qué fue lo que sucedió el día de ayer allá?
Mira, lo que sucedió ayer en El Salvador es algo bastante previsible. El año pasado, la gran mayoría legislativa que Nayib Bukele ganó en las elecciones de 2024, después de reformar el país, de convertir un país de 262 municipios en un país de 44 municipios, bajo un cálculo electoral, y de reducir la Asamblea Legislativa en un cálculo electoral que sabía que le iba a dar más poder. En fin, esa Asamblea que él se toma con esas modificaciones y con el voto popular, ayer ya había reformado la Constitución para cambiar la manera en la que se reformaba la Constitución. Uh-huh. Es decir, antes se requería de dos periodos legislativos. Uno reformaba y el otro ratificaba. Sí. Pero el año pasado reformaron eso para ellos, en media hora, poder reformar lo que quisieran. Y es lo que hicieron ayer. Wow. El día de ayer, como era previsible, y dejando claro que es muy fácil de leer lo que Nayib Bukele pretende, reformaron la Constitución para permitir que Bukele sea reelecto las veces que haga falta, para eliminar el que un presidente tenga que ser la segunda vuelta presidencial, es decir, eliminar la necesidad de que tenga que haber sido electo para evitar la primera vuelta, uh-huh, con la mitad de los votos más uno. Uh-huh. Ahora solo basta un voto para que sea electo presidente. Y además, han solicitado adelantar las elecciones para el 2027 y ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años. Eso es lo que ayer aprobaron. Esto tiene unas condiciones muy particulares.
¿Qué cosa esto que nos estás diciendo? Porque es, a ver, se aprueba, bueno, primero ya lo pueden aprobar así nada más, porque ya, ahora sí que en una votación prácticamente simple, reforman la Constitución. Dos, el presidente, dirán el que sea, así nada más que tiene dedicatoria, eso queda clarísimo, el presidente se puede reelegir indefinidamente. Eso me parece una cosa verdaderamente de locura, y además se extiende el periodo. Y yo escuchaba incluso lo que se decía, bueno, pero pues si la gente quiere que él se quede, pues que se quede. Estamos cayendo también en esta retórica muy peligrosa, Óscar, de pues si la gente lo quiere, pues que él se quede. Pues sí, pero no estaba pensado para ello.
Mira, lo que pasa es que yo comprendo ese punto. Lo que pasa es que esto es bien complicado de decir. Es decir, la lógica de los diputados es la siguiente. Lo que están diciendo es la libertad del pueblo, es la decisión del pueblo. Yo decía, momento, ustedes están diciendo que un hombre que ya violó la Constitución para estar actualmente en su segundo periodo, que ya demostró que está dispuesto a violarla, que tiene un régimen de excepción vigente desde hace más de 3 años, que nos resta todos los derechos, gran parte de los derechos civiles a los ciudadanos salvadoreños y al debido proceso, como por ejemplo, haber un juez para seguir preso. Hay gente que tiene 3 años preso sin haber visto a un juez. Un hombre que controla el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, la policía, el ejército, nos está prometiendo que va a haber unas elecciones libres donde posiblemente haya que reelegirlo a él. No, eso es un cuento de hadas. Es decir, la lógica salvadoreña, como en otros países, incluso los que permiten 2 periodos consecutivos, que no es el caso de El Salvador, solo permite uno, la lógica es sacar del poder a quien esté en el poder para que no utilice las herramientas del Estado para mantenerse en el poder. Gracias. ¿Qué es lo que Bukele acaba de hacer? Utilizar las herramientas del Estado para poder perpetuarse en el poder. ¿Qué es lo que Bukele ya había hecho cuando se tomó la Sala de lo Constitucional? Y esa Sala de lo Constitucional hizo una relectura cantinflesca de la Constitución para decir que había un artículo perdido que más bien decía que Bukele sí podía reelegirse un segundo periodo. Bukele está haciendo todo aquello para lo que estaba destinado la regla de la no reelección y de la no perpetuidad.
Así es. Híjole, pues qué noticia, la verdad, qué dura noticia, insisto, por lo que esto significa y sobre todo por quienes se lo están aplaudiendo. Oscar, como siempre, te mando un fuerte, fuerte abrazo, pero quise meter esto al aire, me parece importante que se sepa también en México. Gracias, Oscar.
Gracias, Gabriela, por estar siempre al tanto y pendiente de El Salvador. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, querido Oscar Martínez, jefe de redacción del Faro en El Salvador, hoy en el exilio aquí en México. Y esto que se aprobó el día de ayer, reelección indefinida para el presidente de El Salvador, que hoy es Bukele, y pa' como pintan las cosas, pues lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer, y lo va a hacer. ¿Qué murió? Pues hay que decirlo como es, la democracia.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:04, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es viernes 1 de agosto del 2025. Y me reportan que se está cayendo el cielo en una buena parte de la Ciudad de México. Por acá, por ejemplo, me escribe Jorge, dice, buen día maestra, lluvia en Medellín y viaducto, ligera, pero hay otros lugares en donde está lloviendo, pero en serio, dice por aquí, ¿quién nos está escribiendo? Armando Alvarado, dice, buenos días, en la colonia Narvarte se está cayendo el cielo, saludos, pues un abrazote, sí, parece que está lloviendo muy, muy, muy en serio, en una buena parte aquí de la Ciudad de México. Aquí Luis Manuel Ramírez también me dice, muy buenos días, así está en San Pedro de los Pinos. Híjole, dice, saludos de Luis Manuel Ramírez e hija Fer, un abrazo a los dos. Y bueno, pues sí, se ve que está lloviendo también en Cuautitlán Izcalli, dice por acá también Archun, dice, está lloviendo en Cuautitlán Izcalli, cerca de la zona de la caseta a Tepozotlán, esto me lo escribió hace ratito. Y también por acá nos escribe Fernández, dice, lluvia terrible aquí por Plaza Delta. Órale, ahora sí que se ve que está lloviendo en serio. Lo que pasa es que aquí donde yo me encuentro, pues no tengo ventanas, entonces por lo tanto no estoy viendo lo que está sucediendo allá afuera. Por lo menos la aplicación del clima, lo que me está indicando en estos momentos, aquí al sur de la Ciudad de México, 14 grados centígrados, una máxima de 22, pero sí, pinta para llover y para llover todavía un rato más. Aquí también me escribe Ang Luna, dice, por acá en San Pedro los Pinos se cae el cielo en la alcaldía Álvaro Obregón. Muchísimas gracias, órale, se ve que está lloviendo, pero en serio, en una buena parte de la Ciudad de México. En fin, dice también aquí Maru en la del Valle, lloviendo en serio. Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Si saben, está lloviendo, ahora sí que a tomar sus debidas precauciones. Esto que están oyendo, pues es parte de una rola que también es súper bonita. A ver, mi querido George. Eso es todo en este bonito viernes 1 de agosto, señores, señores. Ya les decía, no solamente nos emociona que sea viernes, sino nos emociona también que sea agosto. Gracias a toda la gente que ha estado ya comentando. Hoy hemos tenido varias voces. La voz del periodista Ricardo Rafael, hoy muy temprano. ¿Por qué? Pues porque se ordena la liberación de Israel Vallarta. 20 años sin sentencia, 20 años después le dicen salga usted a la calle. Hoy hablamos con Ricardo Rafael y como siempre ya les decía, les recomiendo para el caso Florence Cassés y el caso Israel Vallarta, la novela de Jorge Volpi que se llama Novela Criminal con Enrique Quintana. Ya estuvimos revisando también, por supuesto, lo que ha estado sucediendo en economía y finanzas hace en estas últimas horas y... Hace ratito nos enlazábamos pues para tratar de entender lo que pasa en El Salvador. Dirán, bueno, El Salvador es un país pequeño, pero ¿cuánta gente no está aplaudiendo a los Bukeles del mundo? Mismo que el día de ayer pues obtuvo el premio de poderse reelegir indefinidamente. En fin, así las cosas esta mañanita. Y ya les decía, pues hoy destacado en todas las primeras planas, estos 90 días más, dice por acá el diario El Universal. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gusto saludarte y a todo tu auditorio. Pues sí, en efecto, el día de ayer... Como mencionas, se llevó a cabo la llamada, tuve la oportunidad, el privilegio de participar, estar ahí. Primero destacar, bueno, que la presidenta llegó muy bien preparada, tenía sus temas bien digamos, estructurados. Sí. Segundo lugar, pensando las diferentes salidas plausibles, qué pasa, qué diríamos si hipótesis A, B, C y D. Claro. Entonces es siempre es una ventaja muy grande. La otra, la vi con mucha agilidad en el manejo con el presidente Trump, cambiando de tema o haciendo bromas cuando se pone tensa la conversación, cosa que nunca puedes predecir exactamente cuándo va a pasar.
Claro.
Y luego firmemente decir que no a muchas cosas, con una sonrisa, pero decir que no, ser muy firme. Entonces yo diría que fue digamos, para mí es una conclusión, es que ha construido una relación con el presidente Trump en donde el presidente sí la respeta, sí la escucha. Entonces, al final, ella lo persuadió de que tuviéramos 90 días, dado que todavía hay temas pendientes que no hemos, en los que no estamos de acuerdo.
Okay.
Entonces, 90 días. Ahora, esto sí tiene mucho valor el tiempo, porque él había dicho, todo entra en vigor el día primero.
Sí, así
entonces, lograr eso estaba medio bastante complicado. Finalmente lo logró. Finalmente lo logró. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, tienes que verlo en el contexto. Ayer entraron en vigor tarifas para todos los demás, incluyendo Canadá.
¿Sí?
Canadá le subieron a 35. Cosa que no había sucedido. Todo el trato que México había tenido, logrado, también se lo habían dado a Canadá. Es la primera vez que hay una diferenciación de esa naturaleza, que no es bueno para la región, pero en fin, así sucedió. Y luego tienes el conjunto de tarifas o aranceles, mejor dicho, al resto de los países del mundo. El único que está como nosotros es China, con la cual acordaron 90 días y que es su principal adversario comercial. Nosotros somos su principal socio. Ayer le decía al presidente Trump, bueno, nosotros somos los que más te compramos productos de Estados Unidos. Somos el número uno del mundo. México te compra más que China, Alemania y Japón juntos.
¿Y qué dijo esto a eso? Por ejemplo, fácil. Cuando dice eso la presidenta, ¿qué responde Trump a una cosa como esta?
Bueno, sí, pero también exportas muchísimo a Estados Unidos.
Pues sí, pero...
Sí, pero nosotros somos el principal comprador tuyo. Bueno, pero debería ser cero. Entonces, la presidenta se ríe y se dice, eso no es factible, eso no es posible. Nosotros no podemos fijar una cifra así, porque tiene que ver con el mercado, con muchas cosas. Bueno, y luego cambió de tema. Entonces, cuando ves cómo está organizado este sistema, yo llamo esto un sistema de desventajas comparativas, porque un gobierno determina cuánto te cuesta entrar al mercado.
Sí.
Es la lógica que está usando. Y su criterio, pues, es... puede ser político, como con Brasil, que es impresionante que se esgrima
el 50, ¿no? Además, por un tema de política interna, ¿no? Lo de Bolsonaro.
Eso no lo habíamos visto hace más de un siglo, ¿no?
Sí, impresionante.
Pero bueno, Y entonces, en resumen, ese sistema de desventajas comparativas donde México está ahora es en donde tienes la mejor posición respecto a los demás. Eso no quiere decir que no tengamos costos. Tenemos costos porque tenemos aranceles sobre industria automotriz, no autopartes, pero sí industria automotriz, o sobre acero y aluminio que tiene todo el mundo.
Y cobre, ¿no?
Pero
y cobre.
Cobre, uh-huh. Sí, pero nuestra exposición principal es a China, ya. No a Estados Unidos. Okay. Entonces, digamos que en términos relativos, cuando te comparas con los demás, hoy New York Times saca un plano, un mapa, y bueno, pues estamos en una posición mucho mejor. Ahora, ¿qué sigue? ¿O hacia dónde vamos? Bueno, el primer objetivo estratégico ha sido que la mayor parte de nuestro comercio no pague aranceles, cosa que se ha logrado hasta ahorita, más o menos un 84% no paga aranceles. Bien, el segundo objetivo estratégico, mantener el tratado, porque en enero decíamos, pues ya no va a haber tratado, ¿no? Si el propio presidente Trump dice, mi tratado que firmé con ustedes no me gusta. Bueno, pues ahorita todavía hay tratado menguado, con límites, con cuestionamientos, pero sigue el tratado vigente. Okay. Ese es el segundo objetivo. Y el tercero, llegar a la revisión del tratado con la mejor posición posible para México respecto a los demás países. Creo que esto tercero ya, con este plazo, pues sí se va a dar, porque ya estamos en noviembre. Digo, cuando termine el plazo.
Sí, cuando obtiene el plazo.
Ahora, ¿qué sigue después de eso? Encontrar una muy compleja, muy, muy complejo acomodo con nuestro principal socio, que tiene una visión esencialmente proteccionista. Entonces, eso, ahí vamos, por ejemplo, cuando fue el tema de la industria automotriz, que por supuesto sí nos afecta, sobre todo a quienes tienen menos integración con piezas de Norteamérica o componentes. Bueno, cuando fue esa discusión, se logró acordar, con el apoyo también de la industria automotriz, descuentos en función de componentes. Eso fue importantísimo. Entonces, es un ejemplo. Entonces, como eso tendremos que proponer, imaginar en una negociación muy, muy, muy difícil, muy asimétrica, pero en donde al fin y al cabo tenemos muchos aliados en Estados Unidos. Entonces, además de la habilidad de la presidenta que ya describí, que creo que es un recurso mayor, tenemos muchos aliados en Estados Unidos con los cuales vamos a trabajar a lo largo del tratado. ¿Qué aliados? Bueno, pues eres su principal comprador. Claro. Entonces, siendo tú el cliente número uno, pues tampoco te pueden, vamos a decir, ningunear, porque les estás importando miles de millones de dólares.
Pues,
piensa, por ejemplo, el gas, ¿no? Somos el cliente número uno.
A ver, yo decíamos hace rato, Marcelo, que estaba platicando con Enrique Quintana, nuestro colaborador de todos los días, decíamos que evidentemente no hay que regatear nada. Es un paso fundamental lo que se anuncia de tener estos 90 días que permiten todo lo que estás diciendo. Pero teníamos una duda, y te la externo tal cual, porque decíamos, a ver, parece ser que hay como dos narrativas diferentes. México dice que no tuvo que dar nada adicional, y el presidente Trump ha estado insistiendo mucho en que se tienen que quitar estas barreras no arancelarias al comercio, que son un montón y algunas incluso están en ley, Marcelo.
Bueno, en primer lugar no son barreras. Vamos a empezar por ahí. Esa la planteó USTR en mayo. ¿Te acuerdas que sacó un reporte?
Sí, sí, sí.
Con un montón de cosas, ¿no? Entonces, no son tanto barreras.
Un montón de cosas, sí.
Un montón de cosas que son todas las que le interesan a USTR. Es como su pliego petitorio, vamos a decir. Incluyen cosas como decirte, oye, ¿por qué tu comisión ahora antimonopolio, pues a lo mejor no va a garantizar las reglas de competencia? Bueno, pues es igual que la tuya, mano. O sea, si tú revisas la ley de Estados Unidos, la de nosotros está incluso un poquito mejor, más independiente, técnica, porque es descentralizado, ratificado por el Senado. Entonces, eso ya, evidentemente, ahora que entre en vigor la comisión, pues ese puntito sale. Él es un ejemplo.
Sí.
Hay muchos. Nosotros también presentamos los nuestros. Entonces, ¿qué acordamos ayer?
A ver.
Ellos lo presentan como todas las barreras. A ver, nosotros no vamos a poner ninguna barrera como tal. Una barrera quiere decir que tú discrecionalmente limites la presencia de un producto de Estados Unidos en nuestro mercado. El ejemplo más claro, ¿cuál sería? Nos ponen un arancel al acero del 50%, increíble, porque tienen superávit, ¿eh? Nosotros compramos más acero. Nosotros no les hemos puesto nada, les digo yo al USTR, no te he puesto arancel, dime qué barrera tengo. No, pero es que esa es arancelaria. Bueno, ¿qué barrera o limitación tienes? Dámelo, digamos, elementos concretos, de que en México estemos limitando la presencia de la inversión de los Estados Unidos. Entonces, ¿Qué quedamos? En estos 90 días, que además de todo lo tenemos que hacer, es discutir uno por uno los puntos, más que discutir, decir, bueno, este punto quítalo porque ya está resuelto, te puse ahorita la ejemplo de competencia, y así sucesivamente muchos otros. Entonces yo creo que llegaremos al final.
Ajá.
Nosotros también planteamos los nuestros, por supuesto. Por ejemplo, la discrecionalidad.
Nosotros,
la discrecionalidad con la que usan la 232, ¿no?
¿Qué, o sea, es tenemos la 232? Un tratado
libre. Una disposición que dice, tengo obligaciones de cumplir con el Tratado Libre de Comercio, ajá, y si no hay paneles, pero cuando yo quiera, invoco la 232 y te pongo un arancel, como por ejemplo, pues los que estamos ahorita discutiendo, ¿no? Entonces, ¿qué les dijimos? Esto nos preocupa a nosotros porque va en contra del libre comercio. Ajá. O sea, las mismas preocupaciones tuyas tendrán que ser de los dos lados. O sea,
pero entonces, a ver, si, siguiendo lo que dices, Marcelo, lo que dices, bueno, ellos sí ponen sobre la mesa estas que son un montón, ¿no? Porque son políticas de importación, dicen ellos, barreras técnicas al comercio, que si Cofepris, pues, que si no sé qué, electricidad, sí. O sea, estábamos revisando, es una lista gigantesca la que ponen ellos sobre la mesa. Es decir, se va a revisar punto por punto, pero sí la ponen ellos sobre la mesa. Es decir, sí queremos que eliminen todo,
bueno,
esto.
Desde, sí, pero hay cosas que nosotros no vamos a aceptar porque son constitucionales, o sea, no tienes que aceptar todo. Eso, pues, entonces no sería un diálogo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, estos son todos mis elementos de preocupación que presento desde mayo. Ese es mi mundo ideal, pero no son barreras, o sea, técnicamente no son barreras. Son las preocupaciones, dicen ellos, o intereses de Estados Unidos. Bueno, por ejemplo, en Cofepris te dicen, a ver, en patentes, si tú te tardas mucho tiempo en una patente, entonces me tienes que dar un tiempo adicional de vigencia. Vamos a suponer, si yo me tardo año y medio, te tendría que dar año y medio más, pero ellos no lo hacen en su país. Entonces les dices, bueno, ¿y cómo, por qué yo tengo que aceptar eso? Porque eso significa millones de pesos para el consumidor y para el sector público. Quiere decir que no lo puedes hacer genérico el medicamento. Entonces, si ya tienes una protección de más de una década, y todavía te doy más tiempo, que tampoco tú lo aplicas en tu país, pues es claramente desventajoso para México, eso no lo voy a aceptar. Entonces, hay muchos temas que yo los veo, para no cansarte de ejemplos, porque están publicados por ellos desde
México. Sí, aquí tengo un montón de ellos, sí.
Exacto. Entonces, tenemos que llegar, lo que vamos a hacer es tratar de limpiar esa lista, por decirlo así, para llegar al inicio de la revisión del tratado con el menor número de preocupaciones mutuas sin resolver. Otra preocupación nuestra, oye, el primer panel que hubo lo perdiste, son reglas de origen y no las acatado.
Ajá.
Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí.
O sea, lo pues que dices es, se está poniendo obviamente de ambos lados. A ver, aquí para entender entonces los tiempos, dices, bueno, se va a revisar uno a uno todo esto para llegar a la revisión del T-MEC. Es decir, después de, nada más para que tengamos claras las fechas, después de estos 90 días, ¿iniciaría, digamos, la revisión? ¿La revisión viene hasta el próximo año? ¿Cómo se encadenan estos tiempos, Marcelo?
Sí, yo creo que fue un gran punto de ganar que la presidenta haya planteado 90 días, porque nos lleva ya prácticamente al fin de año. Y sí, y entonces vas a empezar la revisión en enero. Así está establecido entre los dos países, es lo que acordamos. Este año, ¿qué sucedería adicionalmente en ambos países?
Sí.
A partir de septiembre tienes que revisar, en Estados Unidos está en la ley que se llama Ley de Implementación del Tratado,
ajá,
tienes que revisar con participación del Senado de ambos países, revisar qué efectos tuvo, favorables o desfavorables, lo que firmamos y entró en vigor, llamado hoy T-MEC o USMCA. Entonces, o sea, la revisión inicia, y así está acordado también, en septiembre. Revisión no quiere decir negociación entre ambos países, sino que cada país revisa con su gente, igual Canadá, con sus sectores, cómo le fue, en qué te fue bien, en qué te fue mal, qué no funcionó y qué sí funcionó. Esa es la base para que en enero llegues y digas, oye, esto es lo que en México pensamos de la revisión que hicimos del tratado. Por ejemplo, me estás creando condiciones adversas, artificiales, contra la industria automotriz. ¿Por qué? Porque me estás cobrando entrar a tu mercado y a Japón y Alemania, Corea del Sur, que son los competidores principales, estás dando 15% de tarifa. Y a mí me estás aplicando una tarifa promedio a lo mejor de 12.5. Entonces es un disadvantage. ¿Por qué estás haciendo esto? pues eso va a ser un tema entrando. Ya. Como es un ejemplo.
Sí. O sea que lo que vienen son, primero aquí, 90 días de revisar todo lo que se puso sobre la mesa, y luego vendrá, digamos, a partir del próximo año, la revisión del T-MEC. Lo que tú estás viendo es que esto se va a poder encadenar, nos deja mejores tiempos, pero vienen negociaciones todavía durísimas, Marcelo.
La negociación va a ser durísima, muy compleja, porque, bueno, además del carácter y las características del presidente de los Estados Unidos, más allá de eso, porque en el fondo lo que están haciendo es un cambio del orden comercial mundial. Sí. Se está pasando de un modelo de libre comercio a un modelo de, que yo llamo desventajas comparativas. Entonces nosotros vamos a tener, ya no es una negociación habitual como la que me tocó presenciar en el 18. Habitual quiere decir sobre los mismos supuestos. Las diferencias eran tácticas, no estratégicas. Aquí tienes diferencias estratégicas. Y también nosotros tenemos que diseñar y ser muy proactivos de cuál es el rol que México quiere jugar en ese nuevo orden. Vamos a decir, además de defendernos de lo que ya tenemos, ¿cuál es la nueva economía en la que queremos participar y cómo? Entonces, eso es lo que estamos trabajando, pero no ahorita. Llevamos, ¿qué te diré? Un año trabajando eso, para estar listos en enero y ponerlo sobre la mesa.
Es interesante esto que dices, porque sí, estamos hablando de una reconfiguración, ahora sí que geopolítica, del comercio, como lo entendíamos, y bueno, ¿cuál va a ser el papel que juega México en todo esto? Marcelo, ayer la propia presidenta dijo que también se habló del Pacto de Seguridad. Yo sé que tú eres secretario de Economía, pero entiendo que también se habló del tema de seguridad con Estados Unidos. ¿Se vinculó de alguna manera a esto que se aprueba o que se acuerda de estos plazos y se tiene que cumplir con temas de seguridad también?
No sé, sí se tocó el tema porque ayer fue una reunión muy especial porque asistió, si tú ves quiénes asistieron...
Es que de parte de Trump asistió todo su gabinete, ¿no?
O sea, ese es el rango o nivel que le dan de atención a México, ¿no? Entonces llegó Rubio, que es el secretario de Estado. Juan Ramón ha hecho muy buena relación con él, afortunadamente. Porque pues siempre es una influencia interesante, importante, más allá del comercio estrictamente. Bueno, entonces, uno de los temas que se habló, que la presidenta planteó, es ha habido muchísimos avances en la frontera, ha habido muchísimos avances en la caída de fentanilo, según las cifras de ustedes, que están decomisando en el sur de su frontera, el sur de su país, perdón. Y entonces toda la evidencia es que México ya cumplió con el tema frontera y fentanilo está en vías de hacerlo o estamos en una buena dirección, entonces ¿por qué tenemos ese 25%, no? Que incluso planteó nuestra presidenta, acertadamente me parece, ha estado promoviendo que se llegue a un acuerdo en materia de seguridad y aparentemente está muy cerca de hacerlo vía el Departamento de Estado. ¿Por qué el Departamento de Estado, me lo vas a preguntar? Porque el Departamento de Estado es el interlocutor en materia de seguridad y lo ha sido durante los últimos años. A mí me tocó de canciller encabezar el diálogo en materia de seguridad con Blinken y anteriormente con Pompeo. Es lo mismo ahora. Entonces, probablemente estemos cerca de un acuerdo en esa materia, pero no se manejó como si una cosa condicionara a la otra. Son como dos canchas distintas, aunque coincidentes.
Sí, porque está también este arancel que le llama, que Trump le llama el fentanyl tariff, ¿no? O sea, se refiere específicamente al fentanilo, que es este al que tú estás haciendo referencia ahorita.
Sí, exactamente. A ver, el 25% que se nos puso en el non-USMCA compliance, o sea, lo que no cumple las reglas del Tratado de Libre Comercio que tenemos, se justificó con el tema sobre la base de fentanilo y frontera. Son como 12.5 y 12.5, ¿no? Entonces, lo que decía la presidenta, pues bájamelos porque ya nosotros ya cumplimos. Entonces, bueno, ahí hay una discusión sobre ello.
¿Qué dijeron? Bájanoslos porque ya cumplimos. ¿Y qué dijeron? ¿Vamos a revisarlo o qué dijeron?
No, pues ellos dicen, pues lo primero que te dicen es, no, pues yo quiero subirlo a 30. No. Bueno, sí, pero los datos dicen otra cosa.
Sí.
¿No? Y entonces no es justo. Bueno, entonces al final del día, bueno, como no estamos de acuerdo, sale. Vamos a verlos en 90 días, pero la posición de México es muy clara, es bájame sus aranceles, bájame lo del acero y aluminio, porque tú tienes superávit, eso no se justifica, somos el único país del mundo con el que tiene superávit, somos el que te compra más acero, y me pones el 50% como por, o sea, esos son los temas, ¿no? Entonces,
Fue conversación, ¿cómo la calificarías? ¿Tensa, compleja? Decías, la presidenta de repente hasta mete una broma para distensar y demás. ¿Cómo la calificarías tú que has estado en estas conversaciones tantas veces, Marcelo?
Bueno, fue una conversación, yo diría, cordial. Uh-huh. Sí, sí veo que tiene muy buen trato el presidente con ella. Uh-huh. Si la deja hablar, no le interrumpe. Creo que ha habido otras llamadas más difíciles, pero creo que desde ese punto de vista fue cordial y sí sentí que la respete y la escucha. Sí la deja hablar, que termine sus argumentos. La presidenta la vi muy ágil, muy preparada para el diálogo, uh-huh. con mucho sentido del humor y mucha firmeza, que es un poco complejo de armar ese cóctel, ¿no? Sí, entonces sí. Lo hizo muy bien. Nosotros pues apoyamos con algún dato o algo así, pero ella llevó la conversación un 99%. Entonces así lo vi ayer, y esto de los 90 días pues también te dice que del otro lado pues hay un respeto, y dijo, bueno, okay, vamos a hacerlo así, cuando solamente a China le ha dado ese trato. Sí.
Pues bueno, como decíamos, no hay que regatearlo. La verdad me parece que ha sido un proceso de negociación muy complejo y que, bueno, nos da este espacio de respiro y todo lo que viene, que ya estaremos comentando a ver qué es lo que se logra. Y aprovecho que te tengo en la línea, Marcelo. Ayer presentaron este foro, dice aquí, al estilo Shark Tank. La Secretaría de Economía puso en marcha el foro Hecho en México, Mentes en Acción. A ver, cuéntanos un poco de eso, por ahí estuviste. Bueno.
Sí, ayer reunimos a tres comunidades muy brevemente, que son los fondos de inversión, Venture Capital,
¿sí?
los inversionistas que tienen para meterle a empresas. Uh-huh. Dos, una primera tanda de 13 empresas ya avanzadas, que van desde semiconductores, una planta que se va a hacer en Querétaro, uh-huh. ya de diseño y fabricación en México, cosa que es un cambio muy grande, uh-huh. hasta ya la aplicación de investigaciones sobre inmunodepresores, para que cuando haya un trasplante, por ejemplo, de un riñón, uh-huh. no tengas que aplicar un inmunodepresor que genere más daño, uh-huh. lo cual provoque que a la postre no sobreviva la persona más de un año. Okay. Uh-huh. Entonces, este es un diseño genético, es algo muy, muy avanzado, y ya está para salir al mercado. Entonces, lo que hicimos fue reunir a quienes tienen estas ideas y están por entrar al mercado, con los que pueden invertir para que puedan rápidamente escalar estas empresas. Esa es la idea. Son startups mexicanas, pero de alta densidad tecnológica. Ya. Entonces, creo que nos fue muy bien, todo el mundo fue muy contento. Funciona, es como una subasta. Tú pasas, presentas tu caso, ajá. te preguntan, y después los fondos de inversión que les interese levantan su paleta y después se juntan contigo. Ajá. Ese es el mecanismo. El primero fue un niño expositor de 10 años que diseñó una aplicación para trabajar el bullying y la salud emocional de los niños, que pues es algo sumamente importante. Esa fue la primera presentación. Es el más pequeño.
De 10 años.
De 10 años, y además súper convincente, man. Dices que ese es un fenómeno, el cuate. Claro. Bueno, y aparte ya negociando, ¿no? Sus acciones, o sea, muy inteligente. Y ya diciendo, no, yo voy a tener el 51% de mi empresa. Entonces, esto lo vamos a hacer, lo vamos a procurar hacer cada mes, porque necesitamos apoyar. Ahora, hay algunas de estas empresas que necesitan dinero para el desarrollo, uh-huh. y ahí sí tiene que ser el gobierno el que le meta dinero.
Ya. Bueno, pues a mí me pareció muy interesante, y bueno, pues aprovechándote. Gracias, Marcelo, por estos minutos.
Gracias a ti, mucho gusto saludarte.
Igualmente, buen viernes. Gracias, es Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Pues ahí está, porque decíamos con Enrique Quintana, pues hay dos narrativas diferentes. Pues sí, sí pusieron sobre la mesa esto entonces, lo de las barreras no arancelarias. Dicen no son barreras, pero ellos así lo están llamando, barreras no arancelarias. Y pues hay algunas que para quitarlas hay que reformar hasta la Constitución mexicana, ¿eh? Así que se vienen 90 días sumamente complejos. Así las cosas, Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Y bueno, ya les decía, ya hemos tenido harta cosa en este viernes lluvioso por todo lo que me están diciendo. Así que bueno, pues sin más, vámonos al corte, venga.
Espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 35 minutos, y gracias a todos acá por sus comentarios, sobre todo toda la banda que me dice que está lloviendo fuerte. Dice Miriam Bertan, en Tlalpan ya está saliendo el sol, tendremos un día soleado un ratito al menos. Sí, híjole, porque sí ha estado lloviendo en serio. Señor Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Maestra Barkin, muy buenos días a ti, muy buenos días al auditorio, unos días fríos y húmedos, sí. Pero qué rica entrevista te aventaste con el secretario Ebrard, ¿eh?
Sí, estuvo buena, ¿no? Estuvo buena.
Estuvo muy buena.
Es complejísimo todo el tema, yo lo decía hoy con Enrique Quintana, tratar de entender los aranceles que están poniéndole al mundo, necesitas casi casi un mapa conceptual, mano, porque sí está bien complicado, pero bueno, pues a ver, arranquemos con esto, con el tema de los aranceles, digamos más una lectura política y demás. ¿Tú por dónde lo estás viendo, Javier?
Mira, Gaby, hay que decirlo, o sea, no es un buen resultado para México tener un arancel del 25%, sobre todo si lo comparas con lo que teníamos o con lo que tienen países como la Unión Europea, que tiene 15, Japón 15, otros países que tienen 10. Uh-huh. Pero, y subrayo, pero, dados las condiciones de esas negociaciones tan complejas, el mantener el 25 en productos que no son parte del TEMEC y seguir negociando no es malo. Uh-huh. Y yo quiero subrayar en lo que no dijeron Marcelo Ebrard y poca gente se atreve a decir, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo de las negociaciones? Vamos a entrar con el segundo socio comercial de Estados Unidos, que es Canadá. Uh-huh. Canadá parte del TEMEC. Ayer en la noche les amparon un 35%. Uh-huh. 35% son 10 puntos más que México. Formalmente el argumento que dio Estados Unidos es el fentanilo. A ver, de Canadá el fentanilo que llega a Estados Unidos es menos del 1%. ¿Sí? Y Canadá ha hecho muchas medidas muy drásticas estos meses en seguridad, digamos, fronteriza, en nombrar usar antidrogas para parar el fentanilo. Pero aún así le impusieron el 35%. ¿Cuál es la razón de fondo? Dos, Gaby. La principal es que Estados Unidos quiere ver a Canadá convertido en su estado número 51, lo quiere jalar a su federación, y Canadá ha dicho no. Y segundo, le cabe haber caído muy mal al presidente Trump que el primer ministro Mark Carney, un día antes del cierre de las negociaciones, dijera que va a reconocer al Estado de Palestina.
Así es.
Cuando Trump quiere en Palestina hacer un strip tipo Las Vegas, y lo ha dicho. Uh-huh. O sea, imagínate las condiciones con las que se toman negociaciones, donde un país y su industria, su comercio, se ven afectados por un ánimo expansionista y porque no le gusta tu política exterior respecto a Palestina. Imagínate lo complejo que es eso. O Brasil, Gaby, que lo hemos platicado.
Sí, lo de Bolsonaro. Uh-huh.
Brasil, le zampan un 50% porque no le gusta que enjuicien a un expresidente de derecha que es Bolsonaro. Entonces, dado ese margen de condiciones tan complejas, el haber mantenido un 25%, pues sí parece un gran logro.
Claro.
Para seguir negociando. Ahora, creo que lo que hay que centrarnos, Gaby, y aquí es donde va a estar bien difícil, es en las barreras no arancelarias. Uh-huh. Porque esas nadie te dice bien a bien de qué se trata. Y aquí estás hablando tú de todo lo que no son aranceles, ¿no? Que si la Secretaría de Salud tarda en autorizar medicamentos o patentes extranjeras, que si las empresas públicas van a dar energía eléctrica en un 54%, como ahora Alex Lo Morena, que si las empresas públicas van a dar internet para todos, en fin. Pero también hay temas de seguridad. La mitad del personal que estaba con el presidente Trump en la llamada eran personas del Gabinete de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y aquí déjame contarte dos temas que han sido muy importantes en entender esas dinámicas. Primero, se puso México a temblar su sistema financiero con estas, digamos, desconexiones del sistema financiero americano de dos bancos y de una casa de bolsa. Uh-huh. Vector, CI Banco e Intercam.
Sí.
Aquí había alertas, tenía alertas en la UIF y no ejecutó, puso todo a temblar. Entonces ahora el tema de banco es un tema también de revisión. Pero muy importante, esta alerta de los bancos y todo lo que no es en México va a llevar en estos días a cambio en todos los mandos superiores de la unidad de inteligencia financiera.
¿Ah,
entonces
sí?
Bien, así es. Entonces va a salirle el señor Pablo Gómez, seguramente verá ahora temas electorales que conoce bien, y vienen especialistas en temas de seguridad y de inteligencia. Entonces te diría, ahí tienes una de esas nuevas medidas no arancelarias.
¿Esto ya se anunció o se va a anunciar?
No se ha anunciado, como siempre hay que traerte primicias.
Eso,
Gaby, primicias.
Me parece perfecto, muy bien, ok. ¿Esto se va a anunciar entonces?
Se va a anunciar, ya es un tema que lo conocen en la Secretaría de Hacienda ampliamente. Va a haber cambios. a personal más vinculado y especializado en temas de seguridad para fomentar ese tipo de intercambio con Estados Unidos y no ponen riesgo al sistema financiero. Pero digamos, ahí ves ya un primer cambio. Uh-huh. Otro tema que también salió mal, y lo escribió el periodista Héctor de Maulio y algunos otros, se escapó de un arresto domiciliario una persona que se llama Xi Dongshang.
Chino.
Chino. Su nombre, digamos, artístico, el hermano Wang. Esta persona...
¿El hermano Wang?
El hermano Wang, brother Wang. Esta persona es quien se encargaba de lavar el dinero de todo su rayo, de todos los carteles mexicanos con China por el tema del fentanilo y de la traer a México los precursores químicos y el propio fentanilo. Se le arrestó en Santa Fe en el 2024, estaba en el reclusorio sur, uh-huh. Estados Unidos pedía su extradición desde que lo arrestaron, uh-huh. Hubo un cambio de medida cautelar muy extraña que una jueza lo mandó a una casa en la colonia Tlalpan, ahí estaba él siendo custodiado por la Guardia Nacional con brazalete electrónico en una casa, y resulta que nadie checó las casas adyacentes, uh-huh. Hicieron hoyos en las paredes y se fugó a Chile.
Sí, eso es increíble, eso es increíble.
Y esto va a traer cambios también en temas de seguridad y de procuración de justicia, porque lo que le cuesta mucho trabajo, digamos, a México defender es, oye, yo estoy haciendo una lucha contra los carteles y contra el crimen, y hay lavado de dinero en los bancos, y hay temas de fugas de seguridad o de arreos de la mayor relevancia en sus narices, ¿no? Entonces, sí va a haber una serie de cambios, yo te diría, los primeros, y creo que en buena parte por eso hay esa extensión, en temas de seguridad, una cooperación mucho más estrecha con los Estados Unidos, incluidos los temas biométricos, cuál hay que dar con las leyes de seguridad, o sea, hay un gran esfuerzo en materia de seguridad, que creo que eso no nada más es bueno para Estados Unidos, creo que eso es bueno para nosotros los mexicanos, pero vamos a ver qué tanto piden los americanos en estos muchos temas icónicos para la 4T, Gaby, como que haya más apertura en el sector energía, sí, que lo cerró el sector de la 4T, ¿no? O telecomunicaciones, que ahora quieren crear, tienen empresas públicas para dar internet y banda ancha y telefonía. Entonces, vamos a ver, estos 90 días no van a ser fáciles, y cualquier cosa que no les guste, incluso de política interna, es pretexto, como vimos en Canadá o en Brasil, para aumentarte las tarifas. Entonces, creo que es un buen logro. Bien, 90 días muy complicados, pero creo que, dadas las condiciones mundiales, pues ahí la llevamos.
Sí. No, y lo que pone sobre la mesa, es decir, los cambios que se pueden dar, por ejemplo, en la Unidad de Inteligencia Financiera, los cambios también en temas de seguridad, y por eso, pues lo dijo la propia presidenta, ¿no? Este pacto de seguridad, pues vamos a ver este pacto de seguridad, qué significa también el que van a anunciar, pero bueno, ahí está sobre la mesa. Y si el caso de este chino, que pasó un poquito inadvertido entre tanta cosa, pero pues que lo tuvieran en una casa, que la de junto no se hubieran dado cuenta, que también era, bueno, que la habían comprado, que hicieron un agujero, o sea, es como de película chafa, Javier, y sucedió.
Y sucedió, y ambos temas, el de la WIFI y los bancos, y el del brother Wang, el hermano Wang, sí, pues son en este gobierno con estas autoridades, ¿no? Entonces, sí, digamos, hay que mejorar muchos temas, sobre todo pensando en nuestro interés como mexicanos, pero creo que la negociación de estos siguientes meses con Estados Unidos se va a enfocar más a temas de seguridad y de políticas públicas mexicanas que en temas comerciales. Claro. Y también quiero subrayar un punto muy importante.
Sí.
Hay un nuevo arancel que nadie ha mencionado, Gaby. Es un arancel del 41% a temas que se llaman transshipments. Esto es cuando las empresas chinas mandan productos a otro país para que lleguen a Estados Unidos. Uh-huh. Esos productos, aparte del arancel que tiene el país, tiene un arancel del 41% adicional. Entonces, Estados Unidos quiere encajonar a China y a sus productos. Entonces, esa regla es, si no hay una transformación sustancial del producto, nada más que lo reenvíes a México y lo reempaquetes, 41%, de México y el mundo. Entonces, también Estados Unidos quiere aislar y romper con China. Así es que, mientras tú has visto a Juan Ramón de la Fuente platicando con el canciller chino y el tema de los BRICS y todo esto, Estados Unidos trae una política también de exclusión de China. Y me imagino que el tema México, háganse a un lado todo lo que tienen con China, también es un tema son los temas que no te dicen, pero claramente están en la mesa.
Uf, pues vaya, vaya, vaya escenario, la verdad, estos que nos estás planteando. Y ya veremos también cómo camina la próxima semana. Gracias, querido Javier, te mando un abrazote.
Saludos, bye.
Gracias, es Javier Tejado, pues en @JTejado. Ahora sí que así las cosas, para ir cerrando la semana. Gracias, Marilyn Sosa. Aquí nos llama por teléfono, dice, eso es preocupante, las inundaciones. Sí, la verdad es que sí. Osiris Pereira dice, yo creo que eso de los aranceles para México es puro show. ¿Algo esconden o tienen algún pacto Trump y la 4T? No, ojalá. No, Siris, ojalá. No, hombre, aquí este es el show, sí, pero el show de Trump, no con la 4T. Ahora sí que va con todo el país. En fin, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 51 minutos. Mi querida Gina Jaramillo, ¿cómo estás? Jaramillo.
Gina Jaramillo,
¿cómo estás? Buenos días.
Oye, como una vez, muy bien, en una presentación de un libro me dice una niña, Gina Carajillo.
Eso está bonito.
Carajillo, Jaramillo, aquí ando, Gaby. Pues muy contenta de platicar contigo y de un tema que a ti te gusta mucho y que te interesa, que tiene que ver con la creatividad.
A ver, venga.
A ver, ahí te va. Hice una selección de libros que tienen que ver con creatividad. El primero es uno que es famosísimo, que se llama El Camino del Artista, y de ahí me puse a investigar qué hay detrás de estos libros que nos invitan a buscar en la creatividad, no solamente nuevas metodologías, pasatiempos, sino también explorarnos un poco individualmente. Creo que en esta era de redes sociales, donde casi nos imponen la moda, cómo poner la mesa, los platos, hay una cosa de estética que está vinculada al algoritmo que a mí me termina aburriendo. Me termina aburriendo ver a todo mundo vestido parecido, comiendo casi las mismas cosas, y buscaba como nuevas reflexiones en torno a la creatividad, y aprovechando que es verano y que seguimos yendo a chambear y demás, pero sí baja el ritmo un poco. O sea, sí, sí hay claro. Ventanas de ocio que está buenas aprovecharlas más allá de lo obvio, ¿no? Que es ver series o lo que quiero, hacer ejercicio, como el ocio más cotidiano. Entonces, bueno, te voy a platicar de El Camino del Artista, que es este libro de Julia Cameron, que es un curso de descubrimiento, es una guía que te invita a reflexionar acerca de tu creatividad, pero que te propone ejercicios muy interesantes. Este libro, además, está muy bien posicionado, muchísimos artistas lo han llevado a cabo. A ver, Gaby, si es un libro exigente, yo de hecho lo estoy haciendo con una amiga, porque vamos de, oye, ¿cómo vas? Hiciste el ejercicio de hoy, ¿y qué pensaste? Y no sabes qué bonita experiencia. Es un libro que te exige, y que además cuando pensamos en creatividad nunca lo asociamos a algo que nos exija demasiado. Y aquí te pone a pensar, yo por ejemplo, hace unos días hice un repaso por todas las casas que he vivido. Pero mira, desde las casas, desde donde nací, que no me acordaba. Entonces hice ese recorrido, ese mapa personal por todas las casas que he vivido. Y ahora con mi amiga, con la que estoy haciendo el libro, vamos a escribir una rola. Una rola que nadie va a escuchar jamás, una rola que no va a ser publicada, pero que a nosotras nos hace muy felices. Después tengo otro que se llama El Acto de Crear, una manera de ser, que es de Rick Rubin. Este señor es un gurú de la creatividad, es uno de los productores artísticos más importantes, y él insiste en que todas las personas nacimos creativas, y lo que pasa es que el mundo se encarga de hacernos dudar constantemente de nuestra creatividad. Él dice, crear es un acto de ser. Y este es menos de ejercicios, pero es más de reflexión. Nos dice, por ejemplo, el arte crea una profunda conexión entre el artista y el público. A través de esa conexión, ambos pueden sanar. Entonces, pensar también en la creatividad como un acto sanador, como un acto de rebeldía, me parece muy bonito. Claro. Y no solamente el estar recibiendo la creatividad de otras personas que lo suben a su Pinterest o que lo hacen en Instagram, sino ver qué pasa cuando tú reflexionas en torno a tus propios actos creativos. Después tengo otro de Busca el Cómo. Este es de una chava mexicana, bastante, bastante joven. Es de Camila Sánchez Bolaño y Arturo Saldívar. Y es un poco lo mismo. Nos dice, oye, tú eres creativo y no dejes que nadie te diga lo contrario. Y aquí también hay ejercicios, hay muchos comentarios ilustrados. Este es muy, muy, muy divertido. Habla mucho de la curiosidad como primer detonante de la creatividad. Y aunque suena obvio, Gaby, de verdad que a veces estamos tan hipnotizados por el algoritmo que se nos va olvidando un poco. Esto también nos dice, la creatividad no tiene que ver con una inversión financiera fuerte, pero ojo, porque sí se puede monetizar. Otro que te quiero contar es Proceso Creativo de Eduardo Salles, que es una guía para tener tu próxima gran idea. Bueno, Eduardo Salles, a lo mejor
ese
lo conocen.
Ese libro es bellísimo, sí.
Este libro es muy bonito, uh-huh. Él tiene un proyecto precioso que es Pictoline. Uh-huh. Entonces, visualmente, pues es una joya, ¿no? Es información visual muy bonita. Y esto nos plantea ciertos problemas. Por ejemplo, problema. Escribir una historia de fantasía con un tono más crudo aleja de las convenciones del género y él pone conocimientos y hallazgos. Entonces, en hallazgos nos pone la película Bastardo sin Gloria, en conocimientos pone el protagonista suele ser una especie de elegido. Entonces, este libro, la realidad es que tiene mucha data.
Ajá.
Es muy bonito, y lo cual, siendo un libro bonito, objeto tan bonito, te aliviana y te divierte.
Sí.
Y nos dice, ¿no? Por ejemplo, por lo general, para llegar a una idea creativa ganadora, tienes que probar con varias combinaciones. Y todos estos libros que te he comentado hablan de eso, de tener paciencia, otra de las grandes virtudes que se nos está olvidando.
De tener paciencia y de tener, digo, no conozco algunos de los que has dicho, pero a los que sí conozco, a los que has mencionado, es tener paciencia y darnos el uh-huh. tiempo para que algo fluya, o sea, para que vayas como fluyendo, ¿no? O sea, creo que algo de lo que hemos tenido menos de pronto, o tenemos menos, es justo ese tiempo para fluir.
Tiempo.
¿No? Uh-huh. Para fluir, ¿no?
No, y no sé si a ti te pasa, Gaby, pero yo creo que ahora, en esta culpa posmoderna capitalista, el no estar haciendo nada lo asociamos con que somos personas flojas. Y no es cierto. El ocio, Gaby, como elemento principal de la vida y de la existencia, ese momento de crear, de filosofar. O sea, yo les platico mucho a mis alumnos y a mis hijos. Imagínate, hace miles de años que se sentaban a ver el cielo en silencio, desde el ocio, con mucha curiosidad, y a partir de ahí descifrar qué pasaba con tu entorno. Entonces, no tenerle miedo al ocio, al ese, entre comillas, no hacer nada, sino verlo como una posibilidad de una ventana creativa constante. Y tú, Gaby, que eres una persona muy creativa, sabes, ¿no? Que el tiempo, sí. El silencio, el ir anotando, el equivocarte, el escribir cosas que dices, no puede ser que yo escribí esto, te sí, cae, sí, qué risa, sí. Pero está bueno.
Y cada quien, bueno. Por ejemplo, a mí de pronto me funciona irme a caminar, ¿no? Cuando tengo que escribir, por ejemplo, mis artículos para el periódico, algo así, los pienso varios días antes. Escribirlos me lleva relativamente poco tiempo, pero pensarlos me lleva un chorro de tiempo y me enredo muchísimo. Y a veces me sirve meterme a dar un regaderazo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que cada quien, ¿no? Cada quien con ese proceso. ¡Qué buenas recomendaciones!
Y luego fíjate que, nada más para cerrar, estos libros también nos uh-huh. dan consejos interesantes como abandonar los proyectos que ya se hicieron un nudo que es imposible de desatorar y entender que a veces no pasa nada si tú dejas ir esa idea que en un inicio te parecía cambiadorcísima, rompedora y un parteaguas en tu vida. Y decir, bueno, a lo mejor no era tan buena idea y se vale abandonar esas ideas y seguir adelante. Es decir, todas son invitaciones para no darse por vencidas frente a la creatividad y llevarlo a lugares personales, interesantes, y divertirnos con esas personas creativas que tenemos dentro.
Pues sí, me encanta, y ahorita ya las estamos compartiendo todas para que no se angustien de, ¡ay, no alcancé a apuntar! Ahorita ya las ponemos por ahí. Te mando besos, abrazos,
arrumacos.
Te quiero mucho, gracias, querida Gina, que tengas un bonito fin de semana.
Bonito fin de semana, Gaby.
Abrazotes, Gina Jaramillo, ni Jaramilla, ni Carajillo. Es Gina Jaramillo y ya están ahí todas las recomendaciones en nuestras redes sociales.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve
la
para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9:07 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12. Hoy que es viernes 1 de agosto del 2025 y como ya les decía, arranca el mejor mes del año, sí señor. Así que bueno, tienen unos días para que celebremos en grande mi cumpleaños. Pero bueno, estamos escuchando esto, pues porque se les ocurrió, se acordaron, que hoy los Tigres del Norte van a estar en el Palacio de los Deportes. Y entonces dijeron, pues arranquemos con esto, pues arranquemos con esto. ¿Quién de ustedes va a ir a ver y a escuchar a los Tigres del Norte? Échenme por ahí un mensajito. Hoy han estado muy, pero muy, pero muy activos con todo lo que hemos traído. La verdad, me da muchísimo gusto, se los agradezco. Han estado, ahora sí que escríbele por todos lados. Mi querida tocayaza Gabriela de la Riva dice, terminando de caminar con Lua, mi perra, en las calles de Coyoacán, en donde justo encuentro momentos para pensar. Sí, que eso que decía Gina Jaramillo de, pues en qué momento le da uno para pensar y cómo, ¿no? Hay quienes necesitan estar como más fijos, más... Por ejemplo, eso no es pensar, pero yo no sé si le sucede lo mismo. Yo, por ejemplo, cuando voy a hablar por teléfono no puedo estar sentada. Si hablo por teléfono tengo que caminar, no puedo estar sentada, o sea, no puedo estar parada ni sentada, tengo que caminar, ¿no? Es una cosa como muy loca, porque, bueno, yo sí soy de una generación en donde los teléfonos todavía tenían cable, ¿no?, para hablar, pero yo hoy no puedo hablar por teléfono si estoy así fija, sentada. En fin, ahora sí que cada quien y cada quien, gracias por acá, quienes nos escriben también a través del WhatsAppazo. Dice Maquis, buenos días Gaby, soy Maquis, hoy regresé a trabajar después de 10 de vacaciones y estoy agotada. Ya hombre, no seas así, te hicieron regresar el viernes 1 de agosto, ya te habías tomado hasta el lunes, ¿no? Y también por acá Carolina dice, uff, se prendió el cerro con ese rolón, maestra Barkentin. Sí, la verdad es que sí es un rolonón, ¿eh? Un rolonononón. Así las cosas, también por acá nos escribe Adriana Alvarado también. Ahora sí que estamos con todo esta mañanita. Gracias, de verdad. Y a ver, mi querido George, échame unas mañanitas.
Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
Bueno, no es hoy, es mañana, pero mañana es sábado, así que estas mañanitas van para mi muy, muy querido Mike Mendoza, que es parte esencial de este equipo que hacemos así las cosas. Y bueno, pues mañana cumpleaños, ahorita ya nos comimos ahí un pedacito de pastel. Y de verdad, mi querido Mike, te quiero mucho, muchas felicidades, pásatela muy bien. Y bueno, y a todos los que el día de hoy estén celebrando algo, por supuesto, les mandamos todas las felicitaciones. Ya saben que aquí celebramos lo que ustedes quieran celebrar. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, todavía nos queda una hora por delante. En un ratito más estará mi muy querido Francisco Javier González en vivo con la Rocola Deportiva como todos los viernes. Hoy Paulina Chavira, sí señoras y señores, y nos trae como una especie de examen que yo ya tengo un poco de miedo al respecto. Y Arturo Aguilar con las recomendaciones de cine y de series para el fin de semana. Ya saben, los viernes a esta hora empezamos a aflojar el cuerpo y a decir, ahí viene el fin de semana. Así que a esta hora, ya sin café, ya fueron suficientes cafés, pero una agüita muy, muy fría. Y con los Tigres del Norte de fondo, arrancamos. ¡Súbanle!
No estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando.
Se ha construido una relación con el presidente Trump. En donde el presidente sí la respeta, sí la escucha. Uh-huh. Entonces, al final, ella lo persuadió de que tuviéramos 90 días, dado que todavía hay temas pendientes que no hemos, en los que no estamos de acuerdo.
Okay.
Entonces, 90 días. Ahora, esto sí tiene mucho valor el tiempo, porque él había dicho, todo entra en vigor el día primero.
Sí, así.
Entonces, lograr eso estaba medio bastante complicado.
No encontró pruebas suficientes presentadas antes por la PGR, ahora por la Fiscalía, para vincularlo con los secuestros de cuatro personas, ¿no? Que pues lo tuvieron 20 años en la cárcel por un asunto fabricado. Yo creo que este es uno de los casos más injustos en la historia de la justicia mexicana.
Mira, lo que sucedió ayer en El Salvador es algo bastante previsible. El año pasado, la gran mayoría legislativa que Nayib Bukele ganó en las elecciones de 2024, después de reformar el país, de convertir un país de 262 municipios en un país de 44 municipios, bajo un cálculo electoral, y de reducir la asamblea legislativa en un cálculo electoral que sabía que le iba a dar más poder.
No incurrí en acto ilegal alguno, ni en una conducta indebida. Lo que hice fue, más que nada, compensar a mi esposa con una mínima acción en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio. Y quiero decir que los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a esta actividad, le quitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, muchas horas por la dedicación de nuestra actividad y responsabilidad.
Todos han tenido la posibilidad de ser reelectos mediante el voto popular. La única excepción del momento ha sido la presidencia de la República. Con las reformas a los artículos que ya les comentaba, el artículo 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular.
Así las cosas.
Bueno, 9:00 a.m. con 14 minutos, y gracias a toda la banda que anda por acá. Muchísimas gracias, y a todos emocionándose porque arranca el fin de semana. Los sonidos de la noticia los hemos actualizado con mucho de lo que hemos tenido el día de hoy en este programa. Vaya martes activo, ¿eh? Hoy es y martes, ¿eh? Vaya martes, que es viernes, vaya viernes activo. No sé dónde me salió lo de martes, porque evidentemente no es martes. Vaya viernes activo que hemos tenido el día de hoy. Y escuchaban ustedes la voz de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Hoy estuve platicando con él por ahí de las 8:00 a.m. respecto al acuerdo que logra México con Estados Unidos, esta prórroga de 90 días para la imposición, digamos, de aranceles a nuestro país. Y como ya nos lo decía el propio Marcelo Ebrard aquí, pues esto acerca en tiempos a la renovación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Fue una larga conversación con Marcelo, ya está en nuestras plataformas digitales por si la quieren escuchar. Hablamos de varias cosas que puso Estados Unidos sobre la mesa, que puso México sobre la mesa y que sigue en estos 90 días, y también hablamos incluso de detalles de la conversación el día de ayer entre Trump y Sheinbaum. Después la voz de Ricardo Rafael, periodista, esta mañana también aquí con nosotros en Así las Cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dio la orden de liberar a Israel Vallarta tras casi, yo diría así, casi unos mesecitos de cumplir 20 años en la cárcel sin sentencia. Ya les decíamos, si quieren, bueno, uno, escuchar el comentario de Ricardo Rafael, por supuesto, también está en nuestras plataformas digitales completo, pero también recomendaba yo la lectura del libro de Jorge Volpi, que se llama Una novela criminal, en donde habla precisamente del caso Florence Cassés, Israel Vallarta, los montajes, el papel que jugó la televisión mexicana también en ese sentido. Vale mucho la pena. Y bueno, pues hoy en la mañana arrancamos el programa precisamente con esto, pues porque nos parece fundamental la liberación de Israel Vallarta después de casi 2 décadas en prisión. Fue una juez federal la que absolvió a Israel Vallarta del secuestro de 6 personas y ordenó su libertad inmediata del penal del altiplano Mariana Vieira, penal de Vieira, perdón, juez tercero de distrito en materia penal de Toluca. Resolvió que la Fiscalía General de la República no probó la plena responsabilidad del acusado. Vallarta fue detenido junto con la francesa Florence Cassés el 8 de diciembre de 2005. Y por cierto, en esta plática que tuve esta mañana con Ricardo Rafael, él hacía un reconocimiento al Instituto Federal de Defensoría Pública, y tengo aquí el comunicado, el boletín que está sacando precisamente este instituto hoy 1 de agosto, y dice: de acuerdo con información proporcionada al Defensor Público Federal, la jueza Mariana Vieira Valdés, titular del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en Toluca, dictó sentencia absolutoria en favor de Israel Vallarta Cisneros, ordenando su liberación inmediata tras casi 20 años de privación de la libertad. A Israel Vallarta se le imputaban los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Israel Vallarta Cisneros permanecía recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, bajo prisión preventiva desde diciembre de 2005. 20 años de prisión preventiva. Su caso ha sido ampliamente documentado como un emblema de injusticia prolongada tras haberse revelado el montaje televisivo de su detención, escenificado y difundido en cadena nacional el 9 de diciembre de ese año. Desde 2022, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas había emitido medidas provisionales a su favor, solicitando al Estado mexicano sustituir la prisión preventiva por otras medidas menos restrictivas debido al deterioro en su salud física y mental, agravado por las condiciones de reclusión. La sentencia dictada por la jueza Mariana Vieira representa un paso fundamental en la reparación del daño, así como un precedente relevante en la lucha contra la tortura, el uso de pruebas ilícitas y la prisión preventiva prolongada en México. El Instituto Federal de Defensoría Pública se encuentra en espera de que se concrete su libertad y de conocer el contenido de la sentencia. Insisto, esto se publica el día de hoy, apenas hace unas horas, y por eso decidí arrancar hoy el programa precisamente con la voz de Ricardo Rafael. Luego, la voz de Oscar Martínez, también hoy, esta mañana, les digo, hemos tenido una mañana cargadita de voces. Oscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, este medio extraordinario, medio salvadoreño, esta mañana. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer se aprobó, escuchaban ustedes por ahí la voz también de la diputada Ana Figueroa, diputada salvadoreña, el día de ayer se aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida del presidente de El Salvador, que en este caso, y bien lo sabemos, es el señor Bukele, que si es así, pues podrá quedarse en la presidencia hasta que se le pegue la gana. Y luego ya algunas vocecillas adicionales, como la de Ricardo Monreal, que anda ahí lamentándose, diciendo que no incurrió en un acto ilegal al irse de vacaciones. Pero lo que más me llama la atención, dice, los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público le quitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, muchas horas por la dedicación de nuestra responsabilidad. Y por eso, dice, le compensé a mi esposa con una mínima acción en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio. Yo lo que le diría es que en general, no solamente quienes se dedican al servicio público, la gente que trabaja en muchas cosas le quita mucho tiempo a su vida familiar. Entonces, por ejemplo, muy bien, mi querido Diego, la persona que tarda 2 horas, 3 horas para llegar a su lugar de trabajo y para regresar otras tantas, ¿cuántas horas no le quitan también a su vida familiar, a su vida personal? Es un argumento poquito melodramático el que pone el diputado Ricardo Monreal sobre la mesa. En fin, con esto, de lo que hemos hablado mucho también aquí en este programa, que son ahora sí que las vacaciones del bienestar este verano. Y bueno, también, por supuesto, hemos tenido por ahí al maestro Enrique Quintana, como todos los días, muy buen análisis también el que nos proporcionó. Javier Tejado también estuvo acá con nosotros. Y bueno, nos queda todavía mucho por delante. La presidenta ha hablado hoy de varias cosas. Se habló, está la secretaria de Cultura, como todos los viernes, por ahí hablaron también de este concurso que se llama México Canta o Canta México. Siempre se me olvida en qué orden es, si es México Canta o Canta México, que ya aquí hemos hablado con la México Canta, gracias, hemos hablado con la propia Secretaría de Cultura, en donde, bueno, pues se busca, digamos, como sustituir de a poco las canciones que enaltecen la violencia por otras canciones en donde se hable de México, pero se hable de una manera más amable. Así que de ello se habló y de otras cosas está en estos momentos respondiendo preguntas. Así que ¡uf! Nos queda harto por delante, señoras y señores. Estamos en todas las redes sociales, estamos en el teléfono, estamos en el WhatsAppazo y desde hace ya varias semanas este programa se transmite completititito a través de TikTok, de YouTube y de X de W Radio México. Ahí, por supuesto, nos podemos ver.
Rocola Deportiva. Con Francisco Javier González. Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Rápidamente me dice por acá mi querido Ricardo Farías el Guarache. Dice, recomiendo también el libro de la periodista Emanuel Stills, que se llama El Teatro del Engaño, en el que se basó Volpi para escribir también su novela criminal. Es una investigación increíble. Tienes toda la razón. Esto que es el caso Vallarta Casés. Gracias, querido Guarache. Mi queridísimo Francisco Javier González, ¿cómo estás?
Hola, Gaby. Muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días a todos.
Bien, todo muy bien. Me da gusto escucharte.
Igualmente, igualmente.
¿Cómo te trata la vida? ¿Todo bien?
Me trata bien, no me puedo quejar de ninguna manera.
Eso me gusta. Oye, querido Francisco, a ver, viene fin de semana, ¿qué hay que ver? Que ayer le metieron 7 goles al Cruz Azul.
Yo no quería hablar de eso, Gaby, pero ya que lo dices, pues viene la segunda jornada.
¿7 goles de la... al Cruz Azul?
Mira, son marcadores que rara vez ocurren en la vida y que ya... analizándolo, pues es un accidente. A ver, ¿se te ha vuelto loco tu celular un día de estos?
Sí.
Ah, claro. Pues los equipos de repente se vuelven locos. Empieza a fallarles todo, absolutamente. Pierden el control, no saben dónde están parados, el rival se les echa encima. Yo recuerdo el 7-0 aquel de Chile sobre México en una Copa Copa América, justo el día en que México cumplía un año invicto con Juan Carlos Osorio.
Sí, sí, cierto.
Entonces, bueno, habrá que aprender, pero
el famoso 7-0 de Alemania a Brasil.
Por ejemplo, claro, en semifinales de la Copa del Mundo.
Exacto, sí.
Y en casa de los brasileños. Sí,
exacto.
Sí, días que deja de funcionar todo, pero Cruz Azul no es tan malo como para perder 7-0, es campeón de CONCACAF, pero sí le fue de la patada. Y ahora viene la fecha número 2. A partir de hoy vemos la segunda presentación de los equipos de esta League Cup, que está resultando muy atractiva, y que el primer día fue muy mexicana, pero el segundo y el tercer día fue muy... norteamericana. Bueno, pues sí. Muy estadounidense, pues.
Pues sí.
Entonces hay que ir por la revancha para ver qué ocurre de aquí al próximo domingo, cuando ya se determina quiénes avanzan a la siguiente ronda. Y por otro lado, Gaby, también el fin de semana nos presenta el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, en donde ya sabemos, así como Red Bull sabíamos que iba a ganar, pues ya sabemos hoy que entre Piastri y Norris se van a llevar todo con McLaren, y solo hay que ver los tiempos, porque están imbatibles los dos cuates, ¿no?
Me encantan los dos cuates, me encanta. Y no sé si ya te había comentado, pero de repente me clavé ahí como viendo la serie esta de la Fórmula 1, creo que ya te lo había comentado.
Bueno.
Le piqué así como ya sabes en este rollo de
pasando
y a ver si me duermo, a ver si me da sueño, me duermo. Me quedé picadísima.
Qué bueno.
Está re buena, ¿no? Son un montón de temporadas, está re buena. Y también me eché en el cine la de Brad Pitt.
¿Qué te pareció? Que hablábamos de ella antes del estreno, ¿te acuerdas?
Sí, de ella, exactamente. Pues me pareció muy entretenida. La verdad es que me pareció muy entretenida. Digo, no, es nada más eso, pero me pareció muy entretenida. Y me parece que está increíblemente bien filmada. O sea, sí te metes a la acción, pero en serio, ¿no? Digo, luego, pues ya sabes, el rollo romanticón y no sé qué, pero...
Nunca falta.
Pero bueno, para que veas que te hago caso, mi querido Francisco.
Oye, para que me hagas caso. La que empecé a ver y me está gustando mucho es la serie que está presentando ESPN sobre José Ramón Fernández.
Ah, sí, cierto. Ayer me pedían que te preguntara. Creo que te entrevistan a ti por ahí también, ¿no?
Sí. Soy una de las personas que da testimonios.
Trabajaste con él, claro.
Uh-huh. 15 años nada más.
Pues sí, nada más. Uh-huh.
Pero me está gustando. Vi el primer capítulo, son 3 capítulos, pero vale la pena, ¿eh? Okay. Si quieren a José Ramón u odian a José Ramón, está muy bien hecho. Porque
yo creo que a José polémico, Ramón, ¿no? O lo quieres o lo odias. Es imposible ser indiferente ante José Ramón.
Así es. Está muy buena, la verdad, está muy buena.
Qué bueno. Bueno, pues ahí están recomendaciones diversas. Y ahora sí, Francisco, échaselo.
Venga. Pero ¿cómo no te vas a acordar, Gaby?
Desmond had a battle in the marketplace. Rea, no me la hagas cantar porque te la voy a cantar completita.
No, me quedé callado porque vas espléndida. ¿Qué tienen que ver los Beatles, el fútbol y esta expresión de obladi oblada? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa obladi oblada?
No, la verdad es que no.
Yo tampoco, hasta que encontré esta historia. Se los voy a platicar.
A ver.
Bueno, resulta que... ya les diré por qué tiene que ver con los deportes, pero esta canción está escrita, como muchas de los Beatles, por Paul McCartney. Sin embargo, prácticamente todas las canciones, o casi todas, están firmadas como Lennon y McCartney, ¿no? Por el acuerdo al que llegaron un día. ¿En qué se inspira esta canción? En un amigo nigeriano de Paul McCartney. Uh-huh. Su nombre, Jimmy Scott Mwangpor. Él solía decir esta frase: obladi oblada, life goes on, bra. una expresión de origen yoruba que no tiene un significado especial. De hecho, hay varias interpretaciones sobre qué es lo que significa. Pero digamos que así como Gaby Barken te dice, desde las 6, las 7, las 8, es algo muy propio tuyo, es una firma tuya. Sí, bueno, sí, de sí. Este cuate, de este personaje, el Obladi Oblada, será también una frase que él inventó y que le gustaba, ¿no? No tiene un significado particular. Paul McCartney conoce a Jimmy porque cuando salían de ensayar o de tocar estando en Londres, los Beatles, ya los pubs y los restaurantes estaban cerrados, de repente salían muy tarde. Y este era un club en donde había gente que tocaba música, se reunía, había tragos, etcétera. Ahí se iba Paul. Ahí conoce a este compañero que tocaba la conga en uno de estos grupos. Y se hicieron cuates, se hicieron cercanos y de repente surgió esta idea de Paul de decir, oye, voy a usar esa frase para escribir una canción. Se grabó en el 68 para el álbum blanco de los Beatles, que es un clásico de colección. Y es una de las canciones, digamos, más caribeñas del grupo, ¿no? Por su ritmo, su instrumentalización. Habla de Desmond en la primera línea. El personaje de Desmond en la letra. Desmond tiene una carretilla en el mercado, es la primera frase de la canción, era una referencia al cantante de reggae Desmond Dekker, que en aquellos años había estado de gira por el Reino Unido. Esta canción, entre otras cosas, opuso filosóficamente a Lennon y a McCartney. Hubo fricción interna porque John Lennon detestaba esta canción, la consideraba tonta, superficial, fuera del tono de los Beatles, y esto los llevó a tensiones importantes durante la grabación. Pero además de ello, Scott intentó atribuirse el mérito de un compositor por el uso de su frase. Sí, haz de cuenta que tú te dices las 6, las 7, las 8. Alguien compone una canción a partir de ahí y dices, oye, yo soy coautor.
Sí, claro. Bueno, yo sí le diría, óyeme, compa, a ver.
Por lo menos dame crédito, ¿no?
Sí, ajá.
Bueno, esto es lo que intentó hacer Scott. Dijo, oye, esta frase es mía, solo la utilizamos en mi familia, es exclusiva, entonces yo necesito cobrar derechos. En el 69, este hombre, el de Obladi Oblada, se encontraba en la prisión de Brixton a la espera de un juicio por no pagar la manutención a su ex esposa. Scott le envía una solicitud a los Beatles pidiéndoles que pagaran sus gastos legales. Paul McCartney acepta pagar la cantidad con una condición, que Scott abandone su intento de recibir crédito como coautor. Y dice, va, Obladi Oblada. A pesar de no haber sido lanzada como sencillo en el Reino Unido o en Estados Unidos, fue parte de un LP, fue número uno en varios países de Europa. Ha sido versionada por artistas de muchos géneros, se ha utilizado en películas, en anuncios y también en estadios. Ahí vamos con el deporte. En los años 90 y 2000, los cánticos futboleros comenzaron a incorporar más canciones populares como base. Obladi Oblada se convirtió en una de ellas gracias a su ritmo fácil de corear en grupo y de cambiar la letra. Los fans del Manchester United adaptaron la melodía con una letra propia para celebrar a uno de sus grandes ídolos, Ole Gunnar Solskjaer. Un delantero noruego que recordarán ustedes seguramente, jugó para el club entre el 96 y 2007 y fue el héroe de la Champions del 99 cuando su gol de último segundo le dio la segunda orejona al Manchester United. Este cántico se volvió especialmente famoso cuando Solskjaer regresa al club ya como técnico, le fue de la patada, pero regresó como técnico interino en 2018. Y durante su racha inicial de victorias, ganó 10 de sus primeros 11 partidos, el cántico se escuchaba con mucha fuerza en Old Trafford y en estadios de toda Europa, especialmente la victoria histórica sobre el PSG en la Champions del 2019. A ver, vamos a escuchar, a ver si perciben un poquitín de la letra que canta la tribuna de Old Trafford.
Venga.
Y así se sigue todo el tiempo.
Pero ¿qué no alcanzo a decir exactamente? ¿Qué dice ahí?
Dice, Ole is at the wheel, Ole está al volante. Tell me how good does it feel. We've got Sanchez, Paul Pogba and Fred. Marcus Rashford is man Born and Bred. Por ahí va más o menos la letra. Y la cantaba todo el estadio espectacularmente.
¡Qué maravilla, man! Yo desde el que empezaste dije, ¿en qué momento va a llegar al deporte? ¿Ya vi?
Exacto.
Ya vi cómo llegaste al deporte. ¡Ah, qué bueno!
Por ahí llegó. Imagínate.
Me encantó como siempre, mi querido.
¡Qué bueno, Gaby!
Javier González, ahora cuando escucho Obladio Oblada, que sí, ¿eh? O sea, y le mando un abrazo, besos y arrumacos a mi querida Julia Palacios, que es una gran experta en música y demás. Y ella también siempre decía un poquito de Obladio Oblada, un poco esto mismo. Decía, es que ay, es un poco como simplona, como no sé qué. Sí, lo es, ¿no? Digo, es como más basicona, digamos, pero...
Más basicona, sí.
Bueno,
sí,
si alguien se atreve a hacer una canción con él, son las 7, las 8, las 9, las 10, en estos momentos tengo a mi abogado León Felipe Sánchez que dice, yo defendería tu derecho de autora. ¡Eso!
¡Venga, venga! Bueno. Yo soy testigo.
¡Eso! ¡Gracias, Francisco! ¡Bonito fin de semana!
Igualmente, un abrazo a todos, Gaby.
¡Abrazotes, Francisco Javier González! Oigan, y rápidamente, nada más comentarles, me han estado preguntando que qué pasa en la autopista México-Puebla. Pues está cerrada, tal cual está cerrada. Cierre de circulación, autopista México-Puebla, Plaza de Cobro, San Marcos. Cierra la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Esto lo estoy leyendo desde la cuenta oficial de Capufe. Y bueno, de hecho lo tienen hasta fijado. Así que sí, cierre de circulación en la México-Puebla, Plaza de Cobro, San Marcos, en ambos sentidos, porque por ahí alguien me decía, ¿es en sentido nada más a Puebla? No, parece que es en sentido a ambos. Así que, híjole, mano, y en viernes va a ser caótica seguramente la zona. Pero bueno, pues al ritmo de Obladi, Oblada, ay... Este prefirió irse con los Tigres del Norte. Está bien, mi George. Vámonos con esa. Venga, vámonos.
Ya, chale, chango, chilango.
Todo lo que escribimos mal.
Cachafa, chamba, te chutas.
Con Paulina Chavira. En.
Primero verás.
Así las cosas.
¿Qué pasa la A?
Bueno, 9:39 y qué rico poder cerrar el viernes y sobre todo arrancar agosto con la voz de mi querida Paulina Chavira. Paulina, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Gaby, querida, muy contenta de empezar este mes contigo, con toda la gente que nos escucha y además con una cosa que a mí me encanta, la verdad.
No, además...
Es probar suerte.
Exacto. Prepárense todos. A ver, Miri, ¿ya lo pusiste? ¿En dónde lo pusieron la liga? ¿La pusieron en? Nada más díganme, mi querido Diego. En X, ya está en X, de Así las Cosas, y en Instagram, de Así-Las Cosas W, para que ustedes puedan seguir el examen que vamos a hacer con Paulina Chavira en un momentito más. Oye, pero antes que nada, te quería agradecer que siempre me recuerdas el fútbol femenil, y yo de verdad te lo quiero
por favor,
agradecer.
Gaby. Sí. Ay, Gaby, no, yo feliz de la vida. Y fíjate que hoy, en este momento, la comunidad FIFA de México estamos así, pero... En éxtasis, porque Alexia Putellas está aquí en México. Alexia Putellas, para quien no sepa, es jugadora del Barça femenil, ganadora del Balón de Oro, una de las mejores futbolistas que tenemos en este momento, pues está aquí en México. Ella tiene una fundación y está ahora llevando a cabo un evento en Azcapotzalco.
Azcapotzalco para el mundo.
Exacto. Y hoy, y bueno, y también aprovecho para recordarles, porque este es un evento que nunca había sucedido, mi querida Gaby, que es que se va a hacer un duelo de estrellas. Ajá. Se seleccionaron a figuras de la Liga BBVA MX Femenil para que jueguen contra el Barça el 22 de agosto en Monterrey. Para quienes estén allá, se lancen, porque, o sea, esto es algo que nunca se ha visto, o sea, un equipo formado con las mejores futbolistas que tenemos en la liga contra el Barça, y luego, para quienes estamos acá en Ciudad de México, pueden ir el 24 de agosto al Estadio Azul Crema, Ciudad de los Deportes.
Azul Crema.
A ver, es que así le dicen ahora, porque ya lo pintaron.
Exacto.
A ver al Barça contra el América, que va a recibir al América. Entonces vamos a tener grandes partidos de fútbol, así que aplíquense, ya están a la venta los boletos. Yo ya veo que está aquí sumándose gente a esta prueba que, a ver, te quiero contar que a mí me da mucha risa porque a la gente no le gustan los exámenes, pero sí les gusta,
sí.
Yo creo.
Sí, yo creo que ¿no? Sí, yo creo que sí. Y a ver, bueno, yo me pongo nerviosa, obviamente, pero yo estoy lista. Ya está la liga para que ustedes puedan seguir el examen. Ya está la liga puesta. Ya se
solo
está metiendo la banda.
Un teléfono, una computadora, o sea, es muy sencillo, se suman y yo ya que tengamos, cuando tú me digas...
Pues ya, vamos, pues dándole, venga.
Vamos dándole, son 5 preguntas nada más.
Ajá.
¿Qué es importante? Este examen es solamente para saber qué tan actualizada está su ortografía, porque la mayoría de las personas nos quedamos con lo que nos enseñaron en educación primaria.
Sí, tienes razón.
Y pues las cosas van cambiando. Entonces, pues para las personas que ya están, quienes no se unieron, ya no se unieron, porque así es como funciona esta aplicación, lo siento.
Sí, ni modo, pero los que están, estamos, empezamos. Así que venga.
Exacto, venga. Empezamos. Aquí ya sale la primera pregunta, que es cómo se escribe esta palabra en español.
Ok, ¿no le vamos a decir la palabra al aire o qué?
Sí, la podemos decir, claro que sí, okay. Es podcast. Uh-huh. Y bueno, ahí hay 3 opciones, la gente pues ya empieza a escoger.
Ajá, muy bien. Y
muy bien.
Está muy bien. ¿El resultado se va a dar hasta el final?
Sí, al final. No, aquí les va a salir que si la tuvieron bien o la tuvieron mal.
Ok.
Ahí está.
¡Ay!
Ahí está.
¡Qué bárbara, Barkentin! ¡Una!
La primera bien.
Es cómo se escribe en español podcast. Pues básicamente con una... Porque este examen ya después ya no lo pueden hacer, ¿verdad? O sea, no estamos ahorita ventilando nada.
No, pues ya. No, ya. Okay. Ya estuvo.
Entonces, podcast se escribe con una tilde en la O. Podcast.
En español. Acuérdense que la pronunciamos como una palabra grave.
Muy bien.
Que en este caso termina en doble consonante. Cuando tenemos una palabra que acaba en doble consonante, debe de llevar acento. Y entonces, por eso, podcast con acento en la O.
Perfecto.
Ok.
Venga, el que sigue.
La segunda.
¿Cuál oración está escrita correctamente? La paso súper a gusto. Ay, creo que ya voté, estoy votando en este preciso momento.
Creo que puedes cambiar tu voto, no sé.
¿Ah, sí?
No sé. Tú
no
verás.
Lo sé.
Ya tú verás.
Sí, ya tú verás.
Hay que decir, la primera opción dice que es la paso súper a gusto, súper separado, sin acento, a gusto en una sola palabra. Uh-huh. La segunda es la paso súper con acento en la U,
uh-huh,
y gusto, separados.
Uh-huh.
Y la tercera es la paso súper sin acento a
gusto,
separado.
Okay. Vamos a ver cuál es la correcta.
Pues faltan 2 personas, pero ni modo.
No, pues ya ni modo, venga, el aire es el aire.
Solamente el 13% contestó. Sí. Bien esa, porque, a ver,
yo me equivoqué, que yo pensé que súper sí llevaba tilde, sí llevaba acento.
¡No! Y ahora les voy a decir por qué. Cuando súper funciona como prefijo, nunca lleva acento.
Ah, qué la fe.
¿Cuándo sí va a llevar acento?
¿Cuándo?
Cuando es un sustantivo o un adjetivo. Por ejemplo, voy al súper a comprar la comida de hoy.
Okay.
Ahí es el acortamiento de supermercado, ahí sí lleva acento. Pero cuando es prefijo, no. Y luego que es importante aquí, a gusto es un concepto que se expresa en 2 palabras. Por eso... súper va separado de estas 2 palabras.
Okay.
Súper a gusto.
Bueno,
okay, vamos
venga,
a la
que sigue. Me equivoqué en esta, la que sigue. A ver, dice, ¿cuál es la correcta? Esténse quietas. A ver, pues ya vamos.
Una
a
es con acento, otra sin acento. Esténse.
Ajá. A ver, vamos a ver. Yo lo estoy enviando. Ya lo envié.
Ya lo enviaste.
Ya, ahí está. Votación cerrada.
A ver, ya... ¿Listo? Ahí está.
A ver.
Y...
¡Oh, que la canción otra vez me equivoqué! Y fíjate que con esa palabra, con esa palabra siempre tengo broncas cuando es esténse, porque como estén sí lleva acento, siempre pienso que esténse, bueno, nada, pues
debe
me equivoco.
Llevarlo.
Sí, pero no.
No, y te voy a decir porque es muy lógico que te hayas equivocado, mi querida Gaby, porque esto es un cambio que se dio apenas en 2010.
Ah,
o sea, antes, pues por eso yo estoy viendo qué tan actualizadas están, pues esa es la cosa. Esténse, antes, si se, justo por lo que acabas de decir, se acentuaba. Ya. Estén, ¿no? Pues lleva acento y se agregaba esa partícula pronominal que es el se, ¿no?
Ajá.
¿Qué es lo que se decía en 2010? Que pues al final es una palabra nueva y debe de seguir las reglas de acentuación. Por lo tanto, es una palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde.
Ok. Esténse quietas. Muy bien. He aprendido algo. Venga,
vamos.
La que sigue.
La penúltima. Ahí
venga,
está.
Tiriri, dice, ¿Cómo se escribe esta frase?
Ajá.
La presidenta de México habló con el presidente de Estados Unidos. En unas, la presidenta y presidente está con minúsculas y en la otra está con mayúscula.
Exacto. Entonces, mira, yo nomás veo cómo hay quien dice, no, sí, con mayúscula, no, con minúscula, no, con mayúscula, no, con minúscula. A ver. Listo.
3,
ahí viene.
Dos, uno.
¡Eh! Con minúsculas.
¡Tres!
Mi querido Mike también está, creo que, haciendo el examen. ¿Cómo vamos, Mike? Yo voy 2-2, ¿tú? Uno, nada más. Uno bien, nada más. Bueno, ni modo.
No, bueno.
Entonces, con minúsculas, ok.
Aunque no venga el nombre, no nos importa cuál sea el cargo, con mayor importancia, menor importancia, todos los cargos se escriben con minúscula. Todos. Okay. Entonces, presidenta y presidente con minúscula. La última. Venga.
Venga, tiriren. ¿Cuál es la correcta? Ayer me guié por lo que vi, guié con acento. Ayer me guié por lo que vi, sin acento. Ayer me guié por lo que vi, pero en una vi lleva acento y en la otra no lleva acento.
Exacto. Vamos a ver.
Estoy casi segura que por acá me va... Híjole, quién sabe. Aquí tengo
duda. Listo. Se acabó el tiempo. ¿Están listas?
Sí.
Venga.
Tiriri.
Solo el 16%.
Sí, la tuve bien. La tuve bien. Ayer me guié sin acento por lo que vi sin acento. Así.
Y aquí, híjole, sudé. Yo sé, fue una palabra, digamos, capciosa. Fue una pregunta capciosa. Porque aquí es bien importante que sepan que los monosílabos o las palabras de una sola sílaba no se acentúan. No llevan tilde, solamente las de tilde diacrítica. Y en este caso, guié es una palabra de una sola sílaba, igual que vi. Por lo tanto, no llevan tilde. Y aquí vemos que Julio es la única persona que contestó 5 de 5 correctas.
Sí, Julio. Julio, un aplauso para Julio.
Aplausos.
Julio es el que tuvo 5 de 5 y luego pues ya venimos pues los demás. Ahora sí que los burros de la película, pero bueno.
¡No!
Estuvo, o sea, muy buena.
Quiero que vean que, a ver, la ortografía cambia todo el tiempo y tenemos que conocer todas las reglas para adaptarlas a lo que nos sucede, ¿no? En la vida diaria. Podcast, evidentemente, no era una palabra que existiera hace 20 años. Entonces, pues no es sencillo luego saber cómo se escribe y si le pones tilde o no le pones tilde. Pero bueno, pues ahí está la información. Si ustedes quieren actualizar su ortografía, yo feliz de la vida siempre de ayudarles en este espacio.
Eso.
Y eso, sepan que la lengua está cambiando constantemente y como hablantes, pues nos toca actualizarnos con sí, la ortografía.
Buenísimo. ¿No? Me encanta. Te quiero. Gracias, Paulina.
Y yo a ti, Gaby. Te mando un abrazo grandísimo.
Igualmente, cuídate, Paulina mucho. Chavira, pues ahí está. Ahora sí que todas las cosas ya lo estuvimos haciendo el día de hoy. Saqué 3 de 5. Bueno, pues algo es algo.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook. Arroba así las cosas. W Radio
96.9
es noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Chedraui en aceite vegetal 1, 2, 3 de 1 litro. Del 30 de julio al 3 de agosto.
En Nacional Monte de Piedad, tu auto te ayuda en este regreso a clases, porque recibes un préstamo de hasta el 75% de su valor y lo sigues manejando. Nacional Monte de Piedad, celebrando 250 años de mexicanos ayudando a mexicanos. Consulta comisiones y requisitos en montepiedad.com.mx/empeno-vehículos.
Los mexicanos sí no sabemos la de chambear. Por eso, para ti que te urgía tener más vacaciones, logramos que tengas el doble. Para ti, que lo das todo en el jale, logramos aumentar el salario mínimo. Para ti, que te hacían trabajar de pie por horas y horas, logramos la ley silla. Y para ti, que trabajas toda la semana, vamos por una jornada laboral digna. 40 horas ahora. Está súper, ¿no?
Movimiento Ciudadano.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en toda la protección femenina Always, Naturella y Tampax. Del 1 al 4 de agosto.
Durante el último año, en el Senado de la República, aprobamos más de 20 reformas constitucionales.
Reformas como la del Poder Judicial, la no reelección y el derecho a la vivienda responden a demandas reales de las y los mexicanos.
Avanzamos con paso firme hacia un país de derechos.
Con justicia social que alcanza todos los rincones del país.
Senado de la República.
66ª legislatura.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en papel higiénico Chedraui y Selecto. Del 29 de julio al 4 de agosto.
W Radio 96.9 es noticias, entretenimiento y deportes.
Si es radio, es W.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondida y aumenta tu recibo.
Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma.
Recuerda, apaga,
desconecta
y cuida el planeta.
Gobierno de México.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en quesos Nochebuena empacados. Del 1 al 7 de agosto.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 54 minutos. En este momento estoy viendo la televisión la salida de Israel Vallarta del penal del Altiplano tras casi 20 años preso. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. De eso hemos estado hablando también aquí en este programa. Ahora sí que con eso arrancamos y prácticamente con eso cerramos. Y ya está, por supuesto, en nuestras redes sociales la cápsula de mi queridísimo Rubén Mora. Ya lo saben que lo pueden escuchar todos los sábados en Turismo W. Y bueno, pues ya está, por supuesto, ahí break en agosto. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Tómenlo en cuenta porque pues ya estamos en agosto. Así que si se van a tomar algunas vacacioncillas, escuchen a Rubén Mora en la cápsula que ya está en redes sociales. Y mañana aquí en W Radio en Turismo W. ¡Nos vamos, señoras y señores! Tuvimos una semana intensísima. Yo me voy a tomar unos días de vacaciones. Se quedan aquí al frente de estos micrófonos Diego Martínez e Isaac Morán. Así que acompáñenlos, apapáchenlos, arrópenlos. Y yo estoy de regreso el próximo viernes. En realidad solo me voy unos días breves. El próximo viernes ya estoy por acá de regreso. Gracias a todos los que nos han estado acompañando. Todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Ay, con esta nos vamos a despedir. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. El lunes aquí, 7 de la mañana, así las cosas. Y yo estoy de regreso el próximo viernes. Adiós.